Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hablando de ellos y de ellas, personas que incluso se juegan su vida
para... Están ustedes escuchando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bienvenidos, este es el tiempo de noticias.
Aquí quiero reconocer ese trabajo
en este momento
de todos aquellos que, siendo servidores públicos o también pertenecientes a ONGs, trabajan en la respuesta a estas emergencias de protección civil. Y, por supuesto, subrayar esa unidad desde los alcaldes a la Diputación, la Junta de Andalucía y también el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es, además, la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección.
Pedro Sánchez está en el mando avanzado de Turre, en el mando central. Bueno, y otro mando avanzado estaba en Los Gallardos y estaba acompañado en este momento por el presidente de la Junta, miembros de Protección Civil, y les está hablando.
Incendio, por supuesto, también en la investigación de las causas del incendio y, finalmente, como he dicho antes, a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto, en la reconstrucción, para al menos paliar, en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad. Y, finalmente, hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. El año pasado, como saben, me recordaba antes la secretaria general de Protección Civil, prácticamente que fue una cuarta parte de los, un tercio de los de la superficie calcinada el año pasado en Europa, se produjo aquí en España. Y eso tiene mucho que ver, no solamente con tradicionales incendios que se pueden producir, sino por un agravamiento consecuencia de las emergencias climáticas, de la emergencia climática que está sufriendo.
Bien, ya está mandando el mensaje normal. Ya sabe usted que es culpable de lo que está pasando en el mundo, usted y el conjunto de los que vivimos en este globo. Hemos hecho un enorme esfuerzo por avanzar en todos los frentes de la vida, pero con una consecuencia malísima para el planeta, así que somos culpables y por eso tenemos que pagar. Ese es el mensaje. Solo hay que escuchar a otros investigadores para decirte que eso no es cierto, que eso no es verdad, que hay un cambio climático como lo ha habido a lo largo de la historia de la Tierra tanto tiempo. Pero bueno, esas son las cosas de Pedro Sánchez y de toda aquella gente que quiera creer en esta historia. No en que no exista un cambio climático, sino en el culpable de quién está generando todo eso. Y Pedro Sánchez no va a dejar de hacerlo en cualquier momento y en cualquier oportunidad. Ya saben ustedes que este incendio, para Pedro Sánchez y más gente, es el resultado de... porque ha habido otros incendios, pero no en esta... en este contexto de emergencia climática. En el contexto de emergencia climática se producen estos incendios mucho peores y ha sido el hombre esencialmente el culpable. Así que el hombre tendrá que pagar. Así que usted tiene que estar preparado, su conciencia tiene que estar preparada para pagar. Bueno, el incendio de Los Gallardos es nuestra gran, en fin, nuestro gran tema de hoy. No puede ser otro, hay que ir... hay que recopilar aquello que sea posible recopilar en este momento, entendiendo que los datos que suministran las administraciones, pues en principio tienen que estar muy bien calibrados, no pueden venir al tuntún. Sí que sabemos algunos, pero la magnitud de la desgracia, en fin, conocemos aquello que se puede escribir con mayúsculas, como... por desgracia, el número de fallecidos, las hectáreas afectadas, los términos municipales, en fin, sabemos los medios técnicos y humanos que han participado. Estas cosas sí las sabemos, Pero luego, ¿qué ha quedado en el campo? ¿Quedan personas aún todavía ahí? Eso no lo sabemos. ¿Y cuántos cortijos o cuántos terrenos, cuántas propiedades y qué valor tiene todo eso? Eso no lo podemos saber aún. No lo podemos saber aún. Hemos tenido un incendio extraordinario, es decir, fuera de lo normal. No extraordinario de celebrar. Es un hecho que ha atraído la atención de Europa, los medios de comunicación europeos, ya no digo los españoles y por supuesto los más locales, pero esencialmente los españoles, pero fuera de nuestras fronteras ha tenido un gran eco. Tengan en cuenta, sobre todo en países que de donde proceden los fallecidos, esencialmente de Reino Unido y de Bélgica, donde además se ha mandado un mensaje a los ciudadanos belgas que están aquí por parte del Ministerio de Exteriores. Es decir, que esto, aparte, ha tenido su eco en las televisiones alemana, húngara, noruega, es decir, en todos los lugares. No solo eso, saben ustedes que el Partido de España, a nivel mundial, visto a nivel mundial, seguido por millones y millones y millones de personas, guardó un minuto de silencio por las víctimas de este accidente. Es decir, este es un hecho conocido a nivel global. Esto no se queda en un incendio aquí en la comarca, ha tenido una dimensión mayor. Y luego también hay que decir otra cosa, esto quedará para los anales, porque será es un primer incendio en el nuevo siglo que trae unas consecuencias fatales mucho mayores que cualquier otro que se haya producido antes durante este siglo. Este es el que más daño ha causado. Pero también hay que saber una cosa, y es que por lo general, aunque todos aprendemos en el momento, recuerden en los tiempos de la pandemia, recuerden ustedes cómo el mundo en general estaba convencido de que se abría una nueva era, que habíamos dejado a la naturaleza tranquila durante un mes y habíamos visto cómo los peces se acercaban a las orillas, cómo las plantas se multiplicaban, cómo en definitiva la fuerza de la naturaleza afloraba una vez que la presión del ser humano había cedido o había acabado, o por lo menos se había pausado. Y de allí salimos todos pensando en que éramos gentes más solidarias, personas, más personas, mejores seres humanos, que habíamos entendido el concepto de ayudar, la compasión, que también habíamos visto qué fallos tenía nuestro propio sistema de defensa, y hablo de la sanidad, hasta qué punto también éramos vulnerables, se hacían preguntas la gente, se hacía preguntas, llegaba a conclusiones, o no conclusiones, pero las cuestiones eran existenciales, qué hacemos aquí, qué pintamos, qué es lo verdaderamente importante, qué hacía yo antes del confinamiento y antes de que viera caer a mis padres, y qué importancia ha tenido después cuando yo he caído enfermo y he visto que moría, todo lo que había trabajado y qué sentido tenía el tiempo que no le había dedicado a mi familia. Bueno, este tipo de cosas suelen ocurrir cuando se producen hechos de esta naturaleza, de esta envergadura. Hoy hay mucha gente pensando en la fatalidad, en qué fácil es estar un día tranquilo y al día siguiente formar parte de los damnificados, no sabes de qué manera, si eres uno de los que has muerto, de los que han muerto, o eres uno de los heridos, o has perdido a alguien querido. Sí, estas cosas obligan o ayudan a plantearse este tipo de cosas. Cuando habías reunido el dinero de toda una vida y te habías comprado un cortijo en un lugar maravilloso que se llama Vedar, junto a otros vecinos maravillosos con los que te has estado relacionando durante decenas de años, décadas seguramente, porque llevas mucho tiempo viviendo allí, has metido todos tus ingresos y en un pispás el fuego ha entrado y se lo ha llevado todo, y tu vida no, por poco, pero la de tu vecino sí, que intentó escapar. ¿Por qué intentó escapar? Pues porque todo el mundo intenta escapar, se quiere ir de aquello donde hay un riesgo para su vida. ¿Y de qué forma hay que escapar? Pues mira, a estos le salieron muy mal. A estos 11 que han fallecido y uno más que hay que añadir, un doceavo que ha fallecido, esta persona se la llevaron a la a los grandes quemados de Sevilla, y allí mientras lo estaban intentando sanar, pues las heridas han sido de tal gravedad que ha terminado falleciendo. ¿Qué querían estas personas? Pues querían oxígeno, querían salir del humo, querían salir de las llamas, y decidieron coger un camino que no era el correcto. ¿Cuál era el correcto? El que le habían marcado antes, dicen. Antes le había dicho la Guardia Civil, id por aquí o id por allí. Pero también dicen los ingleses, en el mundillo en el que ellos se mueven, con Maren Hillen, hemos hablado hace un momento, que es una persona que representa bastante o está muy al tanto de lo que ocurre en el colectivo inglés, nos ha contado, porque esto le ha afectado a la gente del Marchal, o le ha afectado a la gente de Lublin, o le ha afectado a la gente de, en fin, españoles. Pero no olvidemos que los que tenían las casas en el Pinar y tal, hay un conjunto muy importante de gente extranjera, un porcentaje muy alto de gente extranjera. Ellos tienen sus propias redes, sus propios medios de comunicarse, y ellos están hablando ahora de que no han sido avisados durante este tiempo, que han tenido que tomar decisiones por sí solos. No sé si eso ha ocurrido en el caso de las personas que fallecieron, donde se dice que sí, que tenían instrucciones claras y que cogieron el camino, un camino distinto al que se les había marcado, ¿no? Supongo que habrá tiempo para ir conociendo la verdad de todo esto, o al menos aproximarnos a lo que ha ocurrido. En este momento sigue habiendo 20 y tantos desaparecidos. Dice el gobierno andaluz, les llama ilocalizados, ¿no? Que no están localizados, no quiere llamar desaparecidos, perdidos, ni nada de eso. Luego hay algunas cosas también por... Bueno, estas personas ilocalizadas, denuncia, me parece que hay 4 o 5 denuncias, ¿eh? Denuncias. Dicen por ahí que son 10 las que están denunciadas, las desapariciones que están denunciadas. Sí, efectivamente, son 10 las personas que están desaparecidas o ilocalizadas y denunciadas. Están en casa de algún amigo, parece ya improbable después de los días que han pasado. Se marcharon a Bélgica y no avisaron, parece también improbable. ¿Qué pasa con estas personas? Pues ahora claro que están los efectivos del Infoca, en fin, todos los que han estado participando en apagar estas 7.000 hectáreas, que son las que se han prendido fuego, pues es posible que encuentren algún cuerpo, como están encontrando cuerpos de tantos y tantos animales. Es normal. Hay un caso en Lublin donde también por desobedecer a la Guardia Civil, 2 personas fueron detenidas. Estas personas se resistieron a marcharse. Tenían sus razones. Y es que la foto que aparece en Almería hoy, si ustedes entran, van a ver cómo se acerca el fuego al lugar donde ellos tienen las cuadras, donde tienen metidas a las cabras. No son cabras para sacrificio, son cabras de leche, para cabras lecheras, en toda su extensión y tradición. Cabras a las que les extrae la leche, eran 700 en un punto concreto, que es donde quisieron que se marcharan estas 2 personas que estaban al tanto de estos animales, y luego tenían otras 1.400 más en otros lugares, y ya se habían enfrentado a un fuego parecido en 2025, el año pasado. Ellos saben y tienen un conjunto de mecanismos de defensa para defenderse, tienen agua almacenada. El entorno de todo el lugar de los animales, donde están los animales, está perfectamente, han eliminado toda capa vegetal, para que en definitiva, matorral, para que si en el caso de que se produjera un hecho como el que ha pasado, las llamas nunca llegaran a los animales. Ellos sabían cómo defenderse de aquello, y efectivamente lograron defenderlo, aunque fueron detenidos, y además a empujones, porque ellos se resistieron, y la autoridad tiene que mantener perdón, el principio de autoridad, y eso es así. Si la Guardia Civil dice que te marches, te tienes que marchar. Aquí no puedes aunque tú tengas toda la razón del mundo. Pero así son las cosas, es el principio de autoridad. Esta gente pudo salvar finalmente a sus cabras, pero podían haber, de no tener ellos todos sus mecanismos de defensa ante un fuego, podían haber muerto. Entonces nos iremos encontrando a lo largo de estos días más cosas, iremos sabiendo más detalles. ¿Cuántos cortijos se han quemado, cuántos coches, etcétera, etcétera? Esta es la historia, lo que vamos a contarles hoy, un poco de forma detallada, lo más detallada posible, de cómo han ocurrido, de cómo ha ocurrido este siniestro acontecimiento que nos ha tenido en la primera línea de los informativos, de los noticiarios, durante 3 días. No solo eso, aún está. Y no solo eso, aquí ha tenido con el corazón encogido a muchísimas personas, porque conocían algunas que estaban allí, porque supieron de la muerte de otras, o porque simplemente se les encogía el corazón de ver lo que estaba ocurriendo en la sierra. Simplemente, que no es poco, no es poco. Bien, les invito a seguir con nosotros en este noticiario, en esta noticia, en este tiempo de noticias comarcal, donde vamos a tocar hasta 2, 2 y pico los acontecimientos de estos últimos días y hasta la última hora. Vamos a por ello. Pido disculpas a ustedes por la voz, porque sí, claro, tengo una voz que en fin, tendría que estar todos los días disculpándome con ustedes. Tómenlas para mañana y pasado, que volverá a fallarme. En verano tenemos la sana costumbre de poner el aire acondicionado en todos sitios. No hace falta que uno en su casa se cuide y no lo ponga, aunque pase calor. Es que donde vayas está el aire acondicionado. Y cuando tienes cuando tus cuerdas vocales están tan débiles, pues sufren, no es que duela ni nada, simplemente es que se va apagando, como ustedes pueden apreciar en directo. Bueno, Salomé del Moral, ¿qué tal? Bienvenida, hola.
Muy buenos días.
Javier Irigaray, hola.
Muy buenos
Bienvenido,
días.
Catina hola. Pérez, hola, bienvenida. Hola. No vamos a empezar por el final, a no ser que haya una última hora, simplemente sabemos que está el presidente aquí, que el fuego está, bueno, le está... Si queda algún foco, le están dando matarile, le están acabando con él. Y lo que están también es regando, ¿no? Humedeciendo el campo para que no pueda producirse una reactivación. Porque estas cosas a veces ocurren. Así que están trabajando para eso. Está llegando el presidente del gobierno, ya ha dicho, señores, esto es otro de las desgracias, de las grandes desgracias que tendrá este mundo por el cambio climático. Le ha faltado tiempo para soltar eso y, en fin, el que se lo quiera creer muy bien, el cambio climático es un hecho que no niega nadie. El tema es que la discusión científica, por mucho que le digan ustedes de que hay un consenso, eso no es cierto. Eso es rematadamente incierto, o sea, es una mentira. Lo que la gente entiende que hay diversas causas por las que se está produciendo este cambio climático y que desde luego no es nada catastrófico en los términos que nos están explicando. Eso no quiere decir que haya hechos como este, que son muy catastróficos, pero hablamos del mundo. Entonces, en algunas partes del mundo se pueden producir hechos y una subida de la temperatura o una modificación del clima más sustancial que en otros. Esto no significa el fin del mundo. Es una parte de la comunidad científica. Pero no importa, la política quiere que usted se sienta culpable y eso hará que usted afloje el bolsillo y quiera pagar, se sienta culpable. El que se siente culpable quiere de alguna manera hacerse responsable de aquello que está ocurriendo. Esto facilita mucho las cosas para los políticos, gente que está dispuesta a pagar en la medida que sea por aquel pecado que ha cometido el conjunto de la sociedad. Pero en fin, vayamos al tema nuestro. Independientemente de que fuegos como este, es difícil que tengamos recuerdos, que hayamos tenido una idea parecida. No sé si los que yo recuerdo de Sierra Cabrera han tenido momentos de esta virulencia. Yo los he visto y me he pasmado conforme los veía venir y acercarse a Mojácar hasta la propia puerta de Mojácar. Sin embargo, hoy dicen que estos concretos de ahora mismo son mucho más difíciles de controlar por unos movimientos del viento, por unas temperaturas que se retroalimentan, etcétera, etcétera. En fin, ahora vamos a hablar con alguien que trabaja en el mundo de los agentes forestales, porque es quien nos va a poder contar, al menos en un minuto, muy rápidamente, qué conoce y qué vio en los orígenes, en los principios de este incendio. Pero bueno, de momento, ¿cómo arranca, Javier? ¿Qué tenemos?
Bueno, pues este incendio arrancó a las, como todo el mundo sabe ya, ¿no?, a las 5 menos 20 del pasado jueves, y todos los testigos primeros, hablamos de Guardia Civil, también lo estuvo diciendo Antonio Sanz, el presidente de la Junta de Andalucía, más tarde, arrancaban con la caída de un poste eléctrico de Endesa junto a las inmediaciones del Bar Anita. Al caer el cable, pues encendió el matorral que había ya seco ahí en esa zona, en la cuneta, y a partir de ahí, pues se extendió a una velocidad muy vertiginosa. En dos horas se había llegado hasta 15 kilómetros de distancia este fuego. Hay que decir que poco después Endesa salió diciendo, eludiendo responsabilidades. Decía Endesa que se trataba de una línea privada y que llevaba sin funcionar mucho tiempo. Ahora sí, eso tendrá que determinar un juez, seguramente, cuál ha sido el origen de este fuego y si realmente, bueno, de quién es la responsabilidad, más bien, que cuál fue el origen, que parece ser cierto que estuvo ahí. Yo puedo hablar de mi experiencia personal con Endesa, y es que cuando yo conecté mi vivienda, que está en un paraje...
Perdona, Mari Carmen, vamos a llamar a Sandalio. Creo que nadie te está diciendo quién tenemos que llamar. Vamos a llamar a Sandalio, sí. Él es agente forestal y ha hablado también con otro agente forestal y él creo que nos puede dar una idea de cómo ha empezado este incendio y cómo ha ido evolucionando. Yo creo que no era tan difícil llegar a la conclusión de que era conveniente hablar con Sandalio. No encuentro la dificultad para Sandalio. Sí, venga, vamos a buscarlo.
Perdona, Javier. No, decía que yo podía contar mi experiencia personal con Endesa cuando cuando solicité la conexión de mi vivienda a la línea, a la red general. Pues Endesa me obligó a cambiar no sé cuántos metros de la línea suya, y cuando antes de conectarme tuve que firmar obligatoriamente un documento en el que le regalaba ese tramo de línea que había pagado yo con mi dinero.
Tenemos por ahí a Sandalio Espada, que fue agente de medio ambiente y ha hablado. Hola, Sandalio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, he oído a un compañero tuyo que también es, en su momento creo que coincidisteis, hoy es alcalde.
Alcalde. Sí, por la gracia de Dios y por los votos del pueblo de Garrucha.
De Garrucha, bien. Sí. ¿Ambos estáis de acuerdo a la hora de hacer un diagnóstico sobre los orígenes o cómo este fuego se ha propagado, de qué manera? ¿Qué sistema, si es nuevo, si no es nuevo? ¿Qué nos puedes contar?
Vamos a ver.
Tenemos un minuto, tenemos poco tiempo.
El compañero,
muy poco tiempo.
El compañero Álvaro Ramos, él sí denunció en su época y tuvo problemas por haber denunciado, cumpliendo su obligación, las casas que habían diseminadas que no tenían permisos, además. De hecho, la ley LISPA, que es la nueva ley que rige en Andalucía, aconseja, si no tienes 2 hectáreas y media no puedes hacerte una casa, y ahí las casas que hay diseminadas tienen mucho menos de ese espacio, ¿no? Es decir, ¿y qué ocurre con tema este? O sea, ya no se trata simplemente del cable de alta tensión, de los medios, del negocio del fuego, que se llama, ¿no? De que aumenten las plantillas, de que si el problema es del cambio climático, de que si no pasta ganado, bueno, el ganado no va a pastar porque casi está prohibido. El cambio climático tampoco es responsable porque el cambio climático no tiene NIF, ni tiene NIE. Entonces, el problema es la prevención. A este compañero, incluso a mí, nos han expedientado por eso. Fuimos expedientados precisamente por denunciar. ¿Y qué ocurre? Que la prevención es lo que no se hace. El ayuntamiento de Vedar, en este caso, que ha estado siempre de mayoría absoluta del PSOE, tenía que haber hecho un plan de por sí solo, por sí mismo, aunque esté más o menos obligado o no, haber hecho un plan de emergencia para incendios forestales, que el ayuntamiento del municipio de Vedar está catalogado como peligro de incendio el 100%. Bueno, pues eso, nada de llamar telefónica, ni llamadas telefónicas, ni SMS, ni nada de esto. O sea, hay que hacer un plan, aprobarse el plan, y de la misma forma que un solar de un municipio.
Bien, lo hemos entendido, Sandalio. No, se ha dejado construir alegremente, no ha habido ningún tal, y un día te encuentras con que las casas están por ahí diseminadas, y aquellos elementos que tiene que de protección que tiene que llevar una casa que esté, digamos, tramitada y construida bajo los parámetros legales y tal, pues todo eso no existe. Vale. El origen de este, el tipo de incendio, ¿qué tipo de incendio hemos tenido? Porque ya se habla de eso, de hay distintas variedades.
Bueno, vamos a ver, es monte bajo y de pasto, matorral es lo que hay, pero independientemente de nomenclar o poner nombre a las cosas, lo importante es que no haya, bueno, son los fallecidos. Esto es lo importante, es que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto ocurre en todas las...
No, pero yo no te estoy preguntando eso. Nadie quiere que haya más fallecidos. Estoy intentando con un técnico que me diga qué tipo de incendio. ¿Esto lo habéis visto antes? ¿Este tipo de evolución de las llamas?
Sí. Esto ya ha pasado más de una vez. Esto ha pasado. Cuando hay pasto, por ejemplo, yo estaba rezando, porque esta mamá me ha pillado en Valencia, y estaba rezando para que no pasara a Lubrín, porque Lubrín tiene unos barrancos por allí que meten miedo, que tienen acumulación de broza de años y años, que aquello como prenda, bueno, no sé dónde puede llegar, ¿no? De hecho, no está extinguido aún. Periodísticamente se le llama estabilizado, pero a nivel oficial es iniciado, controlado y extinguido. O sea, que ahora mismo aún no está extinguido, que yo sepa. Y es un tema de pasto, que el pasto es como la pólvora. O sea, es peligroso. Los pinos, por ejemplo, arden, pero también se apagan, hay otra forma de arder, ¿no? Ahora, lo que no deben de haber es material inflamable cerca de las viviendas. Esto jamás se debe de permitir, y si no lo hace el ciudadano de mutuo propio, dándose cuenta de que la prevención tiene que partir de nosotros, el ayuntamiento tiene que obligar.
Vale, y una pregunta, Sandalio. ¿Un poste de luz no es de nadie?
Vamos a ver, sí. El poste de luz, yo no sé realmente si se ha iniciado por el poste de luz.
Bien, si fuera un poste de luz, ¿qué es lo que...?
Si fuera un poste de luz y aquello estuviera con un control de la salida de emergencia y estuviera limpio, no tendría por qué haber un peligro, porque debajo de los tendidos eléctricos tenía que estar también limpio.
Pero no es de nadie, o sea, aquí se puede producir un vacío de propiedad, es decir, que no se sabe de quién es, porque...
Hay un vacío de responsabilidades, entiendo yo, ¿eh? O sea, más que de propiedad, un vacío de responsabilidad.
O sea, que podría haber, no, o sea, aquí podría haber, podríamos no encontrar un responsable de este incendio.
Pues... Posiblemente, no lo sé, porque hasta ahí no llego, no he estado yo en el incendio, no sé lo del cable, si es así o no es así, eso tendrán que investigarlo ahora los que hacen la investigación de incendios de medio ambiente, tendrán que localizar si es el cable o no es el cable, porque aún no está claro eso, aún no lo tengo claro.
Vale, ¿y si fuera el cable, ¿quién es el
responsable? Y si fuera el cable, pues ahí tendrán que intervenir, pues ya las compañías eléctricas, o el ayuntamiento, o quien sea, yo ya no lo sé. Pero una cosa es la negligencia del cable o el accidente del cable, y otra cosa, insisto, es la prevención. Vale. Y la prevención no se está realizando.
Vale, pero si tú eres un agente en activo y llegas allí y te encuentras que efectivamente a un lado y a otro del cable caído está el terreno chamuscado, ¿quién es el responsable? El responsable será el dueño del cable o quien haya puesto el cable.
Hombre,
¿o no?
Yo me imagino que, no lo sé exactamente, pero el cable, si parte de determinado, según donde parta, es que tengo que verlo ya y entender ese tema, ¿no? Pero la cometida del cable ese tendrá que ser responsable de alguien, de un particular. Vale. O de una empresa, eso vale. Habrá que ver la propiedad del cable.
Y Endesa generalmente no es propietaria del tendido eléctrico, una vez que, aunque lo construyas tú, no pasa a propiedad de Endesa.
Endesa es propietaria, y estoy hablando un poco de memoria, de lo que es suyo, pero también Endesa, igual que ocurre en las viviendas, hay una parte de contador o de los contadores que hayan hasta la casa que es del propietario, lo que sería la cometida.
Sí, es cierto, pero no hablamos de red, estamos hablando de baja ya, es distinto. Estamos hablando
claro, pues si es de baja, bueno. yo creo que tiene que ver más el propietario, que no creo que sea Endesa.
Estamos hablando de baja cuando tú has hablado de baja. Digo, si tú hablas de eso, hablamos de baja, pero aquí lo que estamos hablando es de postes.
Yo me encuentro eso, yo lo que hago es, hago las fotografías y hago un informe. Como funcionario tengo que hacer un informe y dar fe de lo que estoy viendo, más que saber quién es el propietario y tal, que eso se investigaría a posteriori. Igual tengo que investigarlo yo con otras personas, o lo tenía que investigar con otra persona, o es la propia administración la que lo tiene que investigar, pero yo lo que me limitaría es a decir, debajo de un cableado ha habido una chispa, al parecer, porque se ha quemado tal zona, con fotografía, acompañado de imágenes, posible.
Vale. Gracias, Andaleo. Muchas gracias.
Pues nada, yo espero que por lo menos se hable de este tema, sobre todo de la prevención, y por favor, aquellos que tengan, si me permite un consejo, aquellos que tengan al lado de sus casas, que tengan maleza o tengan hierba, que estén secas o árboles, por favor que los corten y los limpien cada año, ni más ni menos, por su propia seguridad.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Señalaba un punto que era la frontera entre Bedar y los Gallardos, y sobre todo Lubrín, decía que tenía mucho miedo Sandalio a los barrancos que hay allí. Hay que decir que ahora mismo, a la una de la tarde de este día, los únicos dos puntos calientes que hay en las 7.000 hectáreas quemadas están precisamente la frontera entre Bedar y Lubrín y en la barriada de los Castaños. Es donde están ahora mismo las autobombas refrescando esos lugares.
Bueno, estamos hablando de Moncayza.
Buscando información sobre la propiedad del cable. El cable que puede discurrir de forma aérea desde un poste o una torreta hasta la fachada de la edificación es propiedad de la empresa distribuidora eléctrica de la zona. La distribuidora es la dueña de esta infraestructura y la responsable exclusiva de su mantenimiento, reparación o sustitución en caso de avería o deterioro. El cable que va volando desde el poste hasta la vivienda.
Claro, del particular es lo que hay detrás del contador,
hasta la caja.
Igual que en Congalasa, por ejemplo, tus problemas son del contador hacia el grifo, pero del contador afuera.
Eso es lo que decía, decía Sandalio que igual que un contador, que tal, pero claro, el poste no es la parte baja del entramado. La última parte que corresponde a una persona es a partir del contador. Ahora bien, es verdad que gente para tener luz en sus viviendas contribuye con sus propios fondos o hacen una recolecta entre varios y llevan la luz a un lugar. Y a partir de ese momento creo que se lo entregan a Endesa, que además aprovecha muy bien eso para darle servicio a terceros, sin coste para la propia Endesa, que ya tiene la infraestructura hecha y que se aprovecha y cobra por ella.
Yo conozco caso en el Real de Anta que le han hecho cambiar 2 kilómetros de tendido eléctrico a una empresa, era en este caso, para poder darle la cometida de electricidad. Y luego, en el mismo momento en que se han cambiado esos 2 kilómetros pagados por el particular, ha tenido que firmar que se lo entregaba a Endesa.
Ya. Bueno, entonces en Almocaizar ya sabemos que se produce el incendio. Hay unas imágenes que creo que hemos visto en toda la comarca, de unos camioneros que pasan en ese momento, y había pasado 10 minutos, transcurrido 10 minutos quizá del chispazo inicial, ¿no? La gente que tiene algún tipo de relación, las personas que tienen algún tipo de relación con ese poste, parece que se lavan las manos. Dicen que eso, primero, que eso no tenía luz ninguno, que eso no le estaba dando servicio a nada, y que hace tiempo que, al no tener servicio, eso no debía tener ningún tipo de corriente. Claro, no quiere decir que no esté dando servicio a que tenga o no corriente. Tú puedes no dar servicio y puede tener corriente. Pero el propietario llega a decir que él no tiene nada que ver con... O el propietario, la persona que tiene relación con esto y que le han preguntado, dice que el poste no, nunca se... Hace mucho tiempo que se dejó de utilizar y que no tiene ningún sentido que haya sido ese poste el que haya generado el tal. Quizá apuntando, no sé si queriendo evitar responsabilidad o apuntando a un origen distinto y quizá más cierto que ese, que el del propio poste, ¿no?
Esta mañana a primera hora tenía la oportunidad de escuchar una entrevista de Eduardo Rojas, es ingeniero forestal, es uno de los perteneciente al equipo que está trabajando en la investigación, y como principal vía están investigando el tema de la caída de un poste de luz en esa zona.
El momento de la caída de la... Cuando empiezan a conocerse los primeros datos del incendio, es un momento muy temprano, las primeras horas de la tarde, estamos saliendo de la siesta del jueves, y una señora se llama Indalecia Balastegui y tiene a unos niños allí, porque ella tiene familia allí tenía a sus pequeños y quiere ir a por ellos. Indalecia, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa ese jueves por la tarde cuando usted quiere recoger a sus niños en Almocaizar o en las cercanías?
Sí, pues yo salgo de Almocaizar sobre las 4 de la tarde, más o menos, y me dirijo hacia Los Gallardos, porque tenía aquí mi madre, y me dirijo aquí a Los Gallardos, dejando allí a mis niños de 3 y 5 años con mis suegros allí. Mis suegros tienen una casa allí, además mi marido tiene una oficina allí y suelen estar muchas veces allí, en el verano suelen estarse allí. Entonces, pues, al rato mi marido me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes que hay fuego? ¿No lo has visto? Y le dije, pues no he visto ningún fuego. Y me dijo que había un pequeño fuego, que había un hombre de los de mantenimiento de carreteras que ya había dado aviso a los bomberos, pero que había era poco. Y al rato, pues, me volvió a llamar y me dijo, mira, que hay más fuego. Él no estaba ya allí, hay más fuego. Y digo, pero el niño, ¿dónde están? Y me dijo, pues están en Almocaiza. Entonces yo, pues dije, pues entonces voy a por ello rápidamente. Me llama mi suegra y me desespera, que venga rápido, que los niños están aquí, está enterado lo que ha pasado. Digo, sí, dice, que venga rápido. Y ella se puso más, muy tensa, muy diciéndome que venga rápido porque hay mucho humo, hay fuego y los niños están aquí. Y entonces yo rápidamente cogí, me fui de aquí de Los Gallardos, que hay unos 7 kilómetros hacia Almocaiza, y ahí en la rotonda, pues estaba cortada la rotonda. Yo cuando vi todo, estaba cortada por la Guardia Civil de Tráfico, por Rodrigo y otro compañero que atiende, que gracias a ellos, pues pudimos salir ilesos de esa situación.
Rodrigo se refiere a Rodrigo se refiere a un guardia civil.
A un guardia civil de tráfico. Bien. Que había allí.
Bien.
Entonces yo estaba, se veía todo el humo, todo el fuego, y ellos habían cortado ahí la carretera para que la gente, para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. Entonces yo directamente, pues, bajé la ventanilla y rápido dije que mis niños están ahí allí, y yo me puse muy nerviosa diciendo, y él no sabía dónde estaban los niños, y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Digo, hay unos cortijos que hay ahí, que hay muchas casas y ahí están los niños. Y entonces rápidamente no lo pensó ni su compañero ni él, y entonces me subió y me dijeron, súbete al coche de la Guardia Civil, al coche que ellos tienen de patrulla. Me subieron haciendo un acto que ellos, poniendo en riesgo su vida y la de nosotros, porque no saben ni lo que te iba a encontrar ni nada, estaba todo lleno de humo, fuego por al lado. Entonces fuimos rápido y mi suegra tenía a los niños allí con lo puesto, con una braguita, que es verano, estaba con una braguita y un pantalón y una chancla del niño.
Pudo sacar a los niños entonces, ¿no?
Y pudieron sacar a los niños.
¿Y cuánta gente vivía ahí en esa zona? ¿Cuánta gente más había?
Pues en esa zona, claro, ahí no sabían que... Ellos, los guardias civiles, no sabían que había más gente. Cuando nos retiraron a una zona segura, yo les dije, pero es que hay más gente dentro. Claro. Hay más personas. Digo, por lo menos hay 6 o 7, hay más personas. Y sobre todo ahora en el verano empiezan a venir más personas allí. Entonces... Pues bueno, pues luego yo ya me fui, porque yo ya me iba con los niños, mi suegra estaba en estado de nerviosismo, yo también.
Usted salió con, su, con los niños y su suegra también, salió con usted.
Claro, y mi suegra también.
Ya, pero luego quedaba allí más gente. Luego quedaba allí más gente, que usted ya no sabe lo que pasó, pero vamos, se supone que
las sacaron. Quedaba más gente, que yo se lo dije a la Guardia Civil, que quedaba más, que allí había más gente, que por favor que socorrieran todas esas personas, porque con el humo y demás, y si cambiaba el viento, pues... podía ser más peligroso.
¿Cuántas casas quemadas se han localizado por allí? ¿Lo sabe usted? ¿O se escucha que se han quemado?
¿Perdone?
¿Cuántas casas se han quemado por allí? ¿Lo sabe?
Allí el fuego rodeó todas las viviendas que hay allí, que hay una cortijada que a lo mejor hay 10 o 12 casas, más o menos. No sé decirte exactamente.
Antes de los castaños.
Pero creo que se quemó una o dos.
Pero esto antes de llegar a los castaños, ¿no?
Esa es Normocaisas, claro. Esa es la salida de la autovía que va hacia Almería.
Sí. Y usted, allí es donde tenía su suegra el cortijo, y donde va por los niños. Y allí dice usted que había más viviendas. ¿Y sabe usted cuántas se han quedado quemadas? Dice que hay un grupo de 10 o 12.
Hay 10 o 12, pero que vivienda, en ese núcleo de vivienda, esa cortijada tendrá unas 10 o 12 viviendas aproximadamente. Pero no están quemadas.
Ya.
Quemadas creo que hay una o dos que es antes de ese núcleo. Claro, al lado del Banita, por ahí está, hay alguna que
sí,
pero tampoco sé decírselo con certeza porque yo no...
¿Conoce usted el lugar donde se produjeron los hechos más fin, la pérdida de vidas? Eso está más hacia Antas, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no?
La pérdida de vida fue en el vecino núcleo de Veda, al que le tenemos bastante cariño y que nosotros, pues, gracias a Dios, no tuvimos nada más que un gran susto, pero ese núcleo Veda sí sufrió pérdida humana, por lo menos 10 o 8 pérdidas, me parece, que entre ellas niños pequeños.
Pero si usted vive en Los Gallardos, no le pilla hacia Vedar, le pilla hacia Antas, ¿sabe? No está en la recta con Vedar. Si trazáramos una línea entre Los Gallardos y Vedar, ahí no están esos cortijos, ni siquiera hacia el oeste, hacia Mocaizar, sino hacia Antas. Ahí es donde se produce, casi a la altura de... Casi podría decir un poco a la altura de Valle del Este, donde está Valle del Este. Si trazáramos una línea hacia la sierra, pues en un espacio por ahí es donde se produjo. Usted no lo sabe, ¿no? Por lo que veo. Usted no lo sabe.
Yo sé que el incendio no fue en el Valle del Este. El incendio se inició en la barriada de Almocaiza.
No, claro.
A la entrada de Almocaiza. El fuego se fue muy rápido porque hacía viento, soplaba viento de poniente. Y soplaba muy rápido y se fue, pues bueno, para la zona de Vedar.
Sí, sí, eso lo sabemos. No,
de Vedar, no, y luego de Vedar, para Antas.
Creo que me ha malentendido.
Y
porque
las víctimas mortales fueron en Vedar.
Sí, pero Vedar...
En el término de Vedar.
Sí, pero el término de Vedar es grande y no solamente está hacia Vedar, sino también hacia Antas. Y en ese espacio entre Vedar y Antas es donde se ha producido, donde se produjeron las muertes. Ya sé que en Valle del Este no hubo fuego. Le decía dónde estaba por ubicarlo con una línea. Bueno, muchas gracias. Ha sido usted muy amable, Indalecia, y me alegro mucho de que estén sus niños con usted y su familia. Me alegro mucho. Pasaría usted mucho miedo. Habrá visto caras, bueno, de todo tipo durante estos días. El susto, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar esto? En fin, muchas preguntas que no tenían respuesta y que daban miedo, ¿no? Casi conocer la respuesta. Pero en fin, al final todo ha transcurrido. Es verdad que hay un balance muy negativo y uno solo, en fin, no se alegra del mal ajeno, se alegra de que no le haya pasado a uno. Se alegra de que no le haya pasado a uno.
Pues sí, yo me solido ahí
en fin,
con las personas que han perdido vivienda, porque hay muchas personas conocidas en el término municipal de Vedas que han perdido viviendas, que han sufrido muchas consecuencias y luego... pues muerto, que eso es lo peor de todo.
Claro.
Creo que se debería de trabajar para evitar todas estas desgracias, hacer cortafuegos y hacer bastantes cosas, limpiar la zona para evitar todos estos tipos de desastres que la naturaleza, pues, que está en la naturaleza y que el ser humano no puede quitar, pero sí que es verdad que se pueden evitar muchas cosas.
Sí, pero nadie se acuerda dentro de una semana de hacer esto, ¿verdad?
Sí, pero para eso han venido los políticos y demás, para que se acuerden y tengan conocimiento de todo lo que ha pasado.
¿Usted cree que los políticos, si vienen, va a hacer que nos acordemos o que ellos se acuerden que hay que hacer esto todos los años?
Sí, deberían de hacerlo, de limpiar todos los años.
Deberían. Ya, ya, ya.
Para evitar, pues, ya, desgracias de este calibre.
Ya. Claro, deberían, es que deberían haberlo hecho antes. Pero sí. Bueno. Indalecia, muchas gracias, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Ha sido muy
buenos
amable.
Días.
Gracias, y me alegro de que todo haya salido bien en su casa. Así que la gente empieza a huir cuando sale el fuego, cuando las llamas ya no son controlables, cuando el viento empieza a tirar las llamas hacia los gallardos y arranca hacia arriba, hacia Vedar, rodea a los gallardos, va hacia Vedar, rodea a los gallardos, se va hacia Antas, y ahí es donde se produce, en la noche de ese jueves al viernes, donde se produce la huida de varias personas que dicen que estaban advertidas de no marchar, o si iban a marchar, pues, que marcharan por un camino concreto.
Bueno, y de eso
es lo que se ha estado contando.
Claro, y de eso de lo que se quejaban, por ejemplo, Maura Hillen, no sé si ustedes la recuerdan, era la portavoz, ¿no?, y la presidenta de AWAN, ¿no?, la asociación de, sí, fundamentalmente de británicos, ¿no?, de abusos urbanísticos en Almanzora. No, ella vive en Albox, no vive aquí, pero sí está dentro del ambiente de los británicos, muchos que viven en Vedar, en los Gallardos, en toda nuestra comarca.
Y entre ellos hablan. ¿Y qué dicen?
Y allí están muy enfadados, nos dice que están muy enfadados porque se están difundiendo noticias de que habían desobedecido las instrucciones que le habían dado, y dicen que no, que los británicos que vivían cerca del núcleo de Vedar y las barriadas más pobladas sí habían recibido instrucciones, pero los que vivían los diseminados no habían recibido ninguna instrucción, y por eso ellos actuaron conforme le dio Dios a entender y por su cuenta y riesgo, pero no habían recibido ninguna instrucción, tal y como se está difundiendo de que sí había ocurrido.
Entonces cabría extraerse de ello que quienes salen de sus viviendas y el fuego los atrapa y mueren, estas personas no estaban advertidas, Salomé o Katina.
Ese convoy que hemos visto, bueno, en los medios de comunicación, ese convoy de vecinos que sale parte del municipio de Vedar intentando buscar una salida,
cuatro coches
y una motocicleta, ¿vale? Esos, me consta por los familiares, por algunos familiares allegados, que ellos no sabían nada ni recibieron información de que había un incendio.
O sea, que tomaron la vía que ellos...
Exacto.
Entendieron.
¿Por qué?
Que
porque
era la
vieron
que iba a salvar
llamas,
la vida. No tomaron la contraria a la que le habían dicho, porque no le habían dicho ninguna.
No, exacto. Ellos vieron las llamas y en principio no se alertaron. Pero viendo la velocidad a la que avanzaban las llamas, que era tremenda, entonces ya decidieron salir de ahí, porque bien, yo creo que es el instinto que nos lleva a ello, ¿no?
Si usted ha corrido alguna vez, ha hecho deporte o sale a andar, la velocidad suya andando, a velocidad, a buen paso, es de unos 5 kilómetros y poco, andando a buen paso, a partir de 6 kilómetros uno empieza a correr, uno ya empieza a tener en un momento concreto, aunque sea muy un instante, los dos pies en el aire, que es correr. Uno no está tocando, en un momento no se toca tierra. Pues la velocidad era a 7,5, o sea que era una velocidad
importante.
Si ibas andando o tenías muy buenas piernas y corrías. Y sobre todo, ¿qué frente llegó a hacerse? Porque fue un frente de kilómetros. Uh-huh. Estamos viendo un frente, podía tener 5 kilómetros, 6 kilómetros, yo qué sé.
A ver, para que nos hagamos una idea, los últimos datos sobre la velocidad del fuego, o sea, es que te pilla, era 100 metros por minuto.
Sí, eso dijo Gómez Bolaños, que se había quedado con un dato, que en el puesto de mando habían confirmado que durante los momentos más críticos el fuego llevaba una velocidad de 100 metros por minuto.
Claro, es que estamos hablando también de una zona orográficamente muy irregular, es decir, había muchos barrancos y muchos montes, muchos cerros. En un cerro, cuesta arriba, el fuego, al contrario que las personas, va mucho más veloz, porque está el efecto chimenea que te hace que a las llamas, empuja a las llamas, ¿no? Y le infunde más velocidad, que al contrario de lo que pasa con las personas.
Sí, eso se produce en los espacios que quedan entre los barrancos, en esas grietas que se abren en la montaña y que consiguen el efecto chimenea.
Álvaro Ramos es alcalde de Garrucha, pero no le tenemos aquí como alcalde de Garrucha, sino por unas declaraciones que hizo. Él es agente forestal y en los primeros momentos dijo que había visto disculpen, las imágenes del fuego, los orígenes, el principio del fuego, y que ya le dio mala espina. Vio un fuego muy salvaje, muy incontrolable, muy, muy, muy incontrolable. Bueno, vamos a hablar con Álvaro. Álvaro, ¿qué tal?
Cuéntame.
Hola, Álvaro. ¿Cómo estás?
Muy bien, dime.
¿Qué tipo de fuego viste que no te gustó?
Un infierno. Pero... Hemos vivido dos incendios en Sierra Cabrera. El último en Sierra Cabrera se reavivó a las dos semanas. Hemos vivido incendios en esa misma Sierra de Vedar. Hemos vivido incendios en Huércalo. Pues yo he vivido incendios en Huércalo Vera. Y lo que yo vi allí... Vamos, recuerdo perfectamente que a las 7 de la tarde, a las 7 y media, estaba inaugurando una exposición en Garrucha. Iba a tomarme algo con la familia y le dije a mi mujer, digo, espérate, quisiera acercarme un poco a ver aquello. Y conforme iba a la altura del cruce de Turre, llamé a mi mujer y le dije, Ana, no voy a ir a ningún lado porque esto se está poniendo muy mal. Inmediatamente llamé a... Ya sabía yo, bueno, esa sierra la conozco bastante bien, estaba años trabajando en ella. Llamé al alcalde de Los Gallardas y le dije, Frank, ¿cómo va? Y me dijo, Álvaro, ¿qué necesita? Y me dijo, Álvaro, todo lo que tenga. Y ya vi que eso se iba a desmadrar, se iba a desmadrar.
Pero, a ver, ¿qué diferencia observabas con cualquier otro incendio? Porque hoy estamos hablando...
La línea de frente. Eran unos 25 kilómetros de línea de frente.
¿25 kilómetros? Pues dicho yo 6 o 7.
Calculo desde la ventanita casi hasta el camping de Los Gallardos.
Unos 15 son los datos que hay aquí recogidos. Y 40 kilómetros de perímetro.
Lo que yo vi a ojo. Y que eso a las 7 de la tarde, que no pueden actuar los medios aéreos, en 2 horas tienen que retirarse los medios aéreos, que no iban a venir los Canadá y que son los aviones estos grandes de carga, que son los que apagan de verdad con esa línea de fuego, viniendo la noche, yo veía que eso se iba a disparar.
Ya. Oye, y esto no lo... En los años de profesional, de toda la experiencia que tú acumulas, ¿tú no habías conocido algo así?
Ni yo ni la Junta de Andalucía, creo que ha sido el segundo incendio más virulento y más grave de la comunidad autónoma, así es que con ese dato lo decimos todo.
Es decir, que el elemento que modifica lo que ha sido un fuego, el comportamiento de un fuego habitual, normal, aunque queme muchas hectáreas, en este concreto lo que se veía era un fuego, digamos, bajo, un fuego desatado, un fuego salvaje, un fuego con ganas de devorar.
Una virulencia y una rapidez.
Ya, y eso no tiene que ver con el viento, por ejemplo, que el viento soplaba y tal, a su favor.
No sé. El triángulo del fuego al final es combustible, viento u oxígeno y temperatura. Esas tres cosas son las que indican cómo va a evolucionar un fuego. Luego, que durante el transcurso de estos dos días, pues hayan cambiado los vientos de un lado a otro, yo ahí no estaba atento, sé que han cambiado. Se ha movido hacia un lado, se ha movido hacia otro, que ha complicado más las cosas. Pero siempre el inicio de un incendio, pues, es donde pueda atajarlo. A esas horas que había, sin tener muchas horas por delante para tener medio aéreo, el flanco que había, la longitud del flanco, te daba a entender de que eso se iba a disparar. De hecho, ya como al tarde, cuando estuve en el centro de mando, pues ahí la cara era la que era.
Oye, una cosa, las viviendas, los diseminados, se habla de diseminados, bien, viviendas que están lejos de los centros, de los núcleos, viviendas aisladas, ¿tenemos un problema con las viviendas aisladas? ¿Hay demasiadas? ¿Se han permitido? ¿No se han multado? ¿Se ha dejado? ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves eso?
Te digo.
¿Qué me dices? Por lo que tú hayas visto.
Yo he visto lo que hemos visto todo el mundo.
Ya.
Yo he visto lo que hemos visto todo el mundo, pero yo creo que este tema tenemos que tratarlo un poco más adelante. O debería tratarlo.
Se escucha un poco bajo a él, ¿no?
Es que tengo la voz rota.
Sí, ya somos dos. Venga, vamos a intentarlo todo. Sí, yo también.
Todo el fin de semana pegando voces.
Cuéntame ese detalle. ¿Por qué tienes la voz rota? ¿Dando voces? ¿Por qué?
Pues bueno, todo el fin de semana al pie del cañón, dando órdenes, tomando bebidas frías. Hemos estado un fin de semana muy intenso en Garrucha.
Se va el sonido.
Ha sido un fin de semana muy intenso en Garrucha.
Sí. Los aparatos de los aviones, los cisterna y tal, han estado cargando en el propio puerto de Garrucha, creo, ¿no? Han llegado a tener que hacerlo allí dentro.
Sí, correcto. Se paralizó la actividad portuaria para que lo hicieran ahí. Está el agua más somera, más tranquila y...
¿Qué día se paralizó la actividad en el puerto?
Creo recordar que... Es que lo voy a decir la verdad. Yo sé que hoy es lunes porque ya me estoy espabilando. Pero no sabía si era sábado o viernes. Creo que fue, si no me equivoco, el sábado. Pero puedo equivocarme, son muchas
horas. Sí, el viernes estaba cogiendo el agua de la playa de Vera, y por las condiciones que cambiaron del mar, pues ya se decidió ir al puerto el sábado.
¿A los alcaldes se les contaba cosas que no sabíamos los demás? ¿Cuando estabais allí en el puesto de mando?
Yo te digo la verdad.
Claro.
Yo tenía mi función, que era atender a las víctimas, era ir al puesto de mando, cada 2 o 3 horas iba, preguntar si iban a desalojar más núcleos para prepararnos en Garrucha, y no me paraba ni a echarme fotos con los políticos que había allí. Es que he visto a Yarmán Lasca, he visto al otro, a todos los altos cargos los he visto allí, me han dicho que me pusiera, que había dudas de Pérez, pero yo llegaba y me decía, ¿hay núcleos? No, para Garrucha otra vez. Entonces, no quería saber ni número de víctimas, no quería saber nada, solo me quería centrar en mi municipio, que es un ayuntamiento que, como todo el mundo sabe, económicamente está muy limitado y teníamos que tirar de
¿cuántos desalojados teníais?
De pantalones y de corazón,
sí,
¿cuántos? Y de voluntariado de nuestro pueblo y de las empresas de alrededor para sacar lo que teníamos que sacar adelante. Yo me centré en mi función nada más, ¿no?
¿Cuántos desalojados, Álvaro?
Nosotros hemos asistido a unos 550.
¿Dónde los metíais?
En el pabellón deportivo.
¿Pero en el pabellón fue un momento o fue una noche o hubo que buscarle reubicación en hoteles?
Depende, uno estaban 7 u 8 horas hasta que llegaba un familiar, un amigo y se lo llevaba, hasta otros que han estado los 2 días enteros.
Bien. Y la reubicación en hoteles, que también se ha producido, ha sido de un número menor de gente que la que estaba en el polideportivo.
Sí, porque muchos terminaban en casa de familiares o de amigos.
Pero quiero decir, al final, las ofertas de hoteles para que gente mayor o de fuera se pudiera alojarse en hoteles durante un día o dos, ¿fue inferior a la demanda que había? O sea, ¿se quedó gente, me has dicho que sí, en el auditorio? Porque
En el pabellón. Y además, a través de voluntarios de personas del pueblo, se hizo un listado de viviendas donde podían acoger a personas y también se acogieron en esas viviendas. Porque tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos que se asistieron allí son personas octogenarias en el 90%. Tú no puedes tener a unas personas en esas condiciones durmiendo en una camilla durante más de 30, 40 horas.
¿Teníais aire acondicionado en el pabellón?
No, era un pabellón tan grande, no sé si habrá pabellones de municipio, pero un pabellón con esas características en un municipio de 10.000 habitantes, dudo que haya pabellones con aire acondicionado.
Vale, una pregunta.
Sí, porque... hola Álvaro, buenas tardes. Se califica, confírmamelo tú si lo sabes o si conoces este detalle, el incendio como de tipo interfaz. Es decir, confluyen 3 casos. Población diseminada, casas diseminadas, masa forestal y vías de comunicación estrechas. ¿Se podría confirmar este dato?
Todos los que conocemos esa zona, esos datos son correctos.
Bueno, pues hablan de que esto generaría un estrés crítico, con lo cual la peligrosidad del incendio sería aún mayor.
Vamos, Salomé. Una pregunta que dice.
Bueno, no, pues doy fe de cómo era el estado de Álvaro el viernes por la mañana, porque estuve yo allí en el puesto de mando cuando llegaron los políticos. Él en ese momento estaba, pero yo no lo veía que se acercara en ningún momento a los políticos. Él solo decía: yo quiero saber, necesito que me den, que me provean, porque tengo a mucha gente y me tengo que ir ahora corriendo a mi pueblo. Pedías en ese momento, me parece recordar, camillas, que sabíamos que habían llegado camillas a Lubrín, la noticia que nos había llegado de la Cruz Roja.
A Puerto Cruz Roja de Mojácar.
Y entonces a vosotros, en ese momento habían llegado a Lubrín. Y en ese momento tú no tenías todavía camilla, y es verdad que tú no estabas pendiente de todo el escenario político que ahí se montó, sino de tus necesidades y de tus prioridades, que tenías en ese momento muchísimo alojado. Y sí comentaste quién llevaba comida, qué empresas eran las que os surtieron de alimentos.
Bueno, yo creo que en este medio de comunicación me conocéis, soy un político bastante atípico. Yo sabía perfectamente que todos los que estaban allí que haciéndose las fotos y los vídeos no me iban a solucionar
eso decía.
Entonces yo no me iba a parar a hablar con alguien que sí, que lo puedo saludar, como no sé si ha estado Pedro Sánchez allí hoy, yo no he ido. Pues lo saludo por cortesía, si me toca, y si no me toca, yo iba a lo que tenía que ir, a enterarme de cuántos me venían, porque cuando nos entraron los 400 de Alfaiz de golpe, si no es porque responde mi pueblo, allí no hubiéramos podido atender a todo el mundo.
¿Qué empresa os surtieron de comida? Si puedes decirlo.
Pues mira, Mercadona a través de Dominique y Alba, lo activé mucho antes de saber que me iban pagarrucha. A las 7:30 de la tarde ya empezaban con los bocadillos y todas esas cosas en los gallardos, y yo fui el que llamó a Mercadona Garrucha y le dije: necesito que me hagáis un favor, tenéis el Mercadona activo durante 24 horas y luego ya vemos quién paga la fiesta. Y al ratillo me llamaron: Álvaro, estamos aquí para lo que necesites. Lidl también llevó un trailer de comida, de agua, creo que a través de Cruz Roja, Consum, Covirán, Pérez Casquez llevó un camión frigorífico entero para que los alimentos perecederos se mantuvieran en condiciones aceptables, Garcidén, hielo, bastantes más cosas, la cofradía de pescadores surtiéndonos de hielo constantemente para refrescar las bebidas. Es que no sé, me puedo olvidar de gente, pido disculpas, es que fue era todo tan rápido, pero yo lo único que sé es que a quien llamaba acudía. Y eso, mira, si me vaya a permitir, os voy a dar el dato que a mí más me emocionó y todavía me emociona, todavía me emociona. Y creo que es el dato que define al pueblo de Garrucha en este aspecto. Cuando el viernes a mediodía, mi mujer es auxiliar de enfermería, estaba ahí ayudando, y me dijo: Álvaro, los abuelos no están aseados. Pues claro, los abuelos llevaban allí desde la tarde de antes, con una edad muy avanzada, imagínense, algunos con cáncer, otros con oxígeno, otros con cada uno con su enfermedad. Entonces, pues la incontinencia existía, ¿no? La incontinencia existía. Y a mí eso me dije: esto es que no podemos tenerlo en estas condiciones.
O sea, que se hacían las necesidades encima, ¿te refieres?
Correcto. Bien, entre bien. El calor. Y eso a mí me rompió. Tuve que hacer simplemente una llamada a una mujer de Garrucha. Se organizaron, recogieron dinero, compraron las esponjas amorosas, los guantes, las toallitas, tata, bajaron para abajo y entre mi mujer, su amiga, la familia, la vecina esta del barrio de Pimentón, empezaron a llevarse abueletes para los baños de discapacitados del polideportivo. Y ahí es donde me rompí a llorar, ahí es donde dije que está precioso dentro de la tragedia, esta humanidad la que nos hace sentir que el ser humano al final tiene corazón dentro de todas las barbaridades que hacemos en el día a día. Ahí me rompí, ahí dije: este pueblo que haga lucha merece la pena luchar para él.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Venga. Álvaro Ramos, alcalde de Garrocha.
Tengo
estamos
datos
hablando,
de...
Perdón. Estamos hablando por situar. Se produce el incendio, empieza a correr el incendio, se mete prácticamente en Antas el mismo jueves, llega a las fronteras con Antas, ha alcanzado Vedar, la gente está desalojando, están desalojándolo. Al Faix todavía no lo están desalojando, eso ocurre ya el viernes, pero por la noche tenemos a los dos grandes accidentes, los dos grandes momentos de donde se producen las muertes. Unas personas que iban en familia y que parece que todos, según se ha conocido, iban en el mismo coche y fallecen. Y ahí es donde dicen que puede haber dos niños. Se meten para escapar y mueren. ¿Por dónde escapan? Podríamos poner esto que ustedes van a escuchar, que es a Maureen Hillen, que yo creo que nos cuenta qué nivel de información tenían las personas de todos estos diseminados. Esto puede contradecir la versión oficial. La versión oficial dice que la Guardia Civil fue, y seguramente una cosa es verdad y la otra también. Es decir, es verdad que fueron a no sé cuántos lugares diseminados para decirle a la gente que se fuese, y es verdad que no sé cuántos diseminados no llegó a la Guardia Civil y pasó... Perdón, sí, dime, Latina.
Pero decir algo, vamos a ver. Nosotros hemos hablado con numerosos policías locales de la zona que se han visto, de hecho, en situaciones similares por fuegos que se han dado en la comarca. Y nos decían, el primero que avisa, el primer cuerpo que está en el municipio y que es el que avisa puerta por puerta a los vecinos es la policía local. El problema es, ¿cuántos policías locales tiene Vedar?
Tiene uno o dos, sí.
¿Dos? Que trabajan por la mañana.
Pues si da el alcalde de puerta en puerta, el alumbre.
Sí. Iba
el alcalde. Que el alcalde más, el más derrotado de todos era el alcalde de Vedar. Él conocía, le pone cara a los fallecidos y a los que estaban saliendo despavoridos.
Y que incluso llegó a estar un tiempo atrapado
en el Pinar. Se quedó atrapado en el Pinar. El alcalde de Los Gallardos lo llamó y le dijo, estoy atrapado, necesito sacar a gente. El alcalde de Los Gallardos llama a Autocares Baraza, fleta dos autobuses, fleta dos autobuses que van para Vedar a recoger a vecinos de diseminados, a gente del casco urbano.
Estamos
que ya estaba...
¿De qué hora?
Estamos hablando de última hora de la tarde, última hora de la tarde del jueves.
O sea, en el primer día.
Sí, el primer día.
Vale, el primer día es cuando estamos hablando. Esto es lo que dice Maureen Hillen, creo que es ella, ¿no? La del corte, ¿no? Maureen Hillen.
Me doy cuenta de que hay mucho enfado y mucho dolor también entre las personas afectadas por lo que salió en la prensa. Ahí se decía que las personas que fallecieron no habían seguido las instrucciones. Pero por lo que yo sé, muchas de las personas que vivían en las casas aisladas fuera del pueblo apenas recibieron instrucciones o incluso no recibieron ninguna. Por eso, esos comentarios han hecho todavía más daño a quienes ya estaban sufriendo.
Maura Gillian es una persona fiable, sí, sí lo es. No he dejado espacio para que ustedes piensen porque no la conocen, pero es una persona muy fiel a unos, una persona de buenos principios, firmes principios, buenos principios, y entregada a una causa. En fin, ella se vino aquí jubilada o con ánimo de vivir su jubilación, pero también las dinámicas de esta tierra, los problemas de la gente extranjera, la pusieron a ella en un lugar... o le hicieron jugar un papel extraordinario, especialmente en la defensa de todos aquellos que habían comprado de buena fe, disculpen, personas que habían comprado de buena fe un cortijo o una vivienda, se habían construido en Albox, en Arboleas, en fin, en todo lo que es el área de la Almanzora. Y se puso al frente de, ¿cómo era?
Abusos urbanísticos en Almanzora, no.
Eso, abuso. Eso es, agua. Y logró ir incluso hasta el Parlamento. Llegó allí, disculpen, expuso sobre una problemática que se había creado en España por una falta de atención en la construcción de viviendas y en la desatención hacia gentes que venían de fuera. Que, ojo, todos venían también con una idea, sabían el precio de las cosas y también las compraban más baratas. Es decir, todo el mundo, los ingleses no eran los buenos, o los extranjeros no eran los buenos, y los de aquí los malos. Pero, en definitiva, se había creado un problema. Entonces, Maurice Gillen ahí, también con los Prayo, que ocurre el gran conflicto de Vera, que tiran la vivienda a dos jubilados de Vera y da la vuelta al mundo. Ella está en una primera línea, es una persona que tiene gran liderazgo y es una persona con credibilidad, una persona seria. Y está contando que lo que está oyendo entre sus compatriotas o en el mundo de los de los extranjeros en el Almanzora, incluye Lubrín, incluye Vedar, es que no se les avisó. Es que están oyendo a muchas personas que no fueron avisadas. ¿Quiere decir que no se avisó a nadie? Claro que no quiere decir eso. Efectivamente se le avisó a muchas personas. La Guardia Civil no iba a estar, o la policía local iba a estar toda la tarde dando vueltas sobre sí mismo sin llamar a nadie. Claro que se movieron. Ahora, ¿el fuego iba tan rápido y se llegaron a todos los rincones? No, seguramente no. ¿Qué es lo que pone de manifiesto esta señora Maura? Pues, hombre, no digan que los extranjeros, tampoco hay que tomárselo más allá, pero no digan que los extranjeros no obedecimos cuando lo que no tuvimos son ningún tipo de directriz, ninguna orden, ningún comentario de ninguna autoridad, y lo que tuvimos que arreglárnoslas fue por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde entra el capítulo de los dos sucesos con muertos, los dos episodios con muertos. ¿Fueron avisados o no? ¿Estas personas fueron avisadas y pese al aviso se marcharon en la dirección incorrecta directamente hacia la muerte? Pues parece improbable que la gente quiera ir hacia la muerte. Que alguien dijese en un momento determinado, oye, es mejor ir por aquí que por allí. Pues también parece, cuando te estás jugando la vida, que tú hagas esa apuesta. Yo no sé. Más, puedo ser arrojado, más, en este caso, pero quizá no me atreva a tanto, ¿no? Es decir, si me han dicho que es por aquí, si me muero no será porque yo he decidido tomar una decisión distinta a la que me han dado las instrucciones que me han dado las autoridades.
Claro, las autoridades con las que hablamos todos insisten en lo mismo. Lo mejor cuando un fuego ya lo tienes encima es quedarte en tu vivienda. Pero el ciudadano de a pie no sabe esto. No sabe que lo mejor o donde va a estar más protegido es en su vivienda.
Pero también te estaban diciendo que había que desalojar.
Claro.
Pero también conocemos el caso porque una familia, desgraciadamente fallecidos, una pareja, estaban hablando con su hija durante el tiempo en que estaban huyendo del fuego. En primer momento ellos le iban diciendo a su hija que iban dirección a Los Gallardos, pero se encontraron con el fuego, volvieron.
Claro, por la carretera provincial. Se vieron sorprendidos por las llamas y ya varios vehículos se dieron la vuelta y buscaron una salida por las Ramblas.
Y se encontraron otra vez cortados por el fuego.
Exacto.
Y
ya fallecieron. No cortados por el fuego, es que se metieron en un camino que no tenía salida. Y eso se convirtió en una ratonera.
De hecho, otros fallecidos dejaron los coches porque no tenían cómo salir de ahí y fue cuando el fuego les atrapó andando.
Es que son momentos impredecibles, por mucho que se dirija y tengas que hacer caso, obviamente, a lo que dicen los entendidos, pero recuerdo al principio los desalojados de Veda los mandaban a Los Gallardos, intentaban bajar y tuvieron que optar por ir por la otra ruta a Lubrín. Pero en principio iban a ir a Los Gallardos, y desde el primer momento ya estaba cortada la carretera, ¿cómo iban a dirigirlo a Los Gallardos? O sea, era algo que se iba haciendo a medida que iba evolucionando el incendio.
Un dato, cuando el Ayuntamiento de Los Gallardos pone a disposición de Vedas dos autobuses de Autocares Rodríguez y van por la carretera de Los Gallardos a Vedas, sí, y se tienen que dar la vuelta porque ya está cortada.
También recordar que los...
Estamos hablando del jueves por la tarde.
Para ubicar.
Es que es el momento de mayor caos es el jueves por la tarde, que están viendo cómo toma dimensión el fuego, cómo eso parece imparable.
15 kilómetros en dos horas.
Y cómo te vas a meter en un verdadero infierno, la fin del mundo, sin saber las consecuencias. Y cómo sacas a la gente de lugares que hay que llegar por pistas forestales, que no están asfaltadas, que cada uno está a una distancia de otro, y que, en definitiva, como dijo también el presidente de la Junta, no podías mandar un mensaje. único a todos, porque no valía ese mensaje para
no
todos.
No discrimina.
A veces necesitabas salir corriendo y otras quedarte en tu casa. De hecho, si hay 1.600 aproximadamente desalojados que ya han vuelto a su casa, algunos habrán encontrado la casa quemada, pero parece que no, que la mayoría no. Si hay 1.600 desalojados, no todos son de casas diseminadas, también hay gente del entorno de Vedar, del propio Alfaís.
Urbano, todo el casco urbano de Vedar fue desalojado el mismo viernes por la noche.
Sí. En Los Gallardos desalojan, sí. Desalojan también en Alfaís, que porque estaba a punto de saltar el fuego hacia Sierra Cabrera, sí. si llega Alfaís.
Y Los Castaños,
entra
Sierra
Cabrera, en Los Castaños. Total que cada uno, en cada situación había que dar una indicación. Entonces, mandar una única es lo que dice el presidente. Le pregunta, ¿pero usted ha funcionado el sistema de alarma este que se mete en los móviles? Eso, ¿cómo se llame? Pues dice, no lo hemos puesto en marcha porque hemos entendido que no era conveniente. Esto podía causar ideas contradictorias, órdenes contradictorias, la gente no los entendiera bien, porque no eran fácil decir, usted de aquí para allá sí, de aquí para acá no, es muy difícil a través de un mensaje, y eso hay que entenderlo. Así que, bueno, pues se optó por ir a ver cómo se podía salvar a la gente.
De hecho, Óscar Puente lo criticó, pero se ha quedado solo el hombre hablando.
Es que el animal de Óscar Puente, este tipo es que siempre
está... Ha habido después acuerdo en lo que se ha decidido desde la Junta y con lo que ahora dice el Gobierno, ¿no? Respecto al tema del alert. Hay acuerdo en que, bueno, que no se utilizó pues claro, porque no era lo más apropiado.
No era.
Claro, mientras unos lógico. Vecinos tenían que desalojar, otros tenían que permanecer en el interior de sus casas o confinados dentro de sus viviendas.
Un dato de última hora, aumenta 26 las personas desaparecidas o ilocalizadas, aunque son 10 las denuncias oficiales. Uh-huh. Y también los bomberos del Infoca, que tuvieron ayer un accidente con su autobomba y estuvieron heridos y hospitalizados en la Inmaculada, han sido dados de alta.
Ah, muy bien, muy bien. Y que ha fallecido una persona más de los que estaban.
Sí, ya van 13.
Van 13.
Sí, 13.
Eran 11 inicialmente.
Sí. 12 vale, el viernes. Eran 11 inicialmente, Miguel Ángel, el viernes, preguntabas esta mañana, pero el mismo viernes por la mañana, cuando fueron a levantar uno de los cadáveres, se dieron cuenta de que debajo había otra persona.
Lo contamos.
Eso elevó a 12 el número de.
¿Cómo sabían que había? ¿Desde dónde estaban mirando para saber que había un muerto y que había que ir allí? Porque se supone cuando el viernes por la tarde me parece que se produce el levantamiento del cadáver, ¿no? O sea, hay un grupo de personas.
No, eso fue el mismo viernes por la mañana, ¿eh?
Lo contamos aquí
en directo en la mañana.
Sí, pero a mí se me ocurre una pregunta y es si ya el viernes por la mañana sabíamos que había 11 muertos. Uno piensa que esos muertos han sido levantados y que están ya en el Instituto Anatómico Forense.
Pues ¿sabes? Depende de la zona morgue, donde se encontraran también, Miguel Ángel.
Entonces, ¿qué pasa? Que estaban los muertos en el lugar. Estaban en el lugar donde se habían fallecido.
De hecho, recuerdo que cuando...
Creo que estaban algunos abrazados y cosas así, ¿no? Sí. Algunas personas
cuando
abrazadas...
Cuando comenzó este informativo, había todavía 4 fallecidos a los que no se había acercado nadie.
Eso el viernes por la mañana.
No se había podido acercar nadie.
Y la pregunta es que estaban viéndolos ahí muertos.
Bueno, puede ser también que hayan situado su posición por el teléfono móvil.
No, pero tenías que ver algo, sí, o sea, por los
drones,
climáticos, ¿cómo sabes que estaban muertos? Si no te podías acercar, si te puedes acercar, lo saca, claro. Pero si no lo saca y están ahí es porque no te podías acercar.
Viendo
¿cómo
bien.
Sabías si había llamas, si estaba tu humeante?
Había drones también.
Drones.
Sí. Igual que consiguieron, consiguieron rescatar a gente que estaba viva, pero se estaba quemando en ese momento.
Fíjese, que a primera hora de la mañana, la primera cifra que salió era de 12 muertos, que después la dio Antonio Sanz, el vicepresidente. Inmediatamente, muy poco después, la rebajó a 11. 11 muertos. Es decir, ellos ya sabían que había 12 personas que estaban juntas, o 7 personas.
Y sin levantar
8 personas
cadáveres,
que estaban juntas y que posiblemente habrían fallecido todas. Y por eso añadieron a los 4 primeros y hablaron primero de 12.
No, pero
después lo bajaron a 11 porque seguramente habían visto a 7 cadáveres ahí, no a 8. Y la sorpresa fue que, una sorpresa en cierto modo esperada, es que debajo de un cadáver había otro.
Ya. Claro, era sorpresa, era algo cierto, no se hubieran atrevido a decir 11 muertos si no saben que son 11 muertos.
No, sí, pero que no sabían que eran 12.
Lo que también tenía, ya, lo que también tendrían seguramente pues sería la declaración del testimonio de quienes habían podido escapar de mala manera, quemados, uno de ellos ha muerto, uno de ellos, de esas personas ha muerto, me parece que una mujer, que logran escapar y que se van de los 8 heridos, que no sé si son todos del mismo lugar, de la misma caravana, de los 4 coches, pero bueno, de ahí serían la mayoría de los heridos. Y que los tienen que mandar a 4 a Sevilla.
Hay 2 heridos, te voy a contar
y
también.
Y una fallece. Entonces, si el testimonio es la que dice, oye, que se han quedado muertos atrás, que los hemos visto cómo se morían. No, yo qué sé.
Pero la fallecida no era tampoco de los más graves. Tenía edad 93 años porque se había quedado en Torre Cárdenas. No era de los del...
Tenía el
20% del cuerpo.
Pero en numerosas patologías, ya lo han dicho.
Y lo que dice, bueno... Entonces,
y hay otros 2 heridos, sí. Que es llamativa la historia.
Sí, iba a contar.
Lo cuenta un guardia civil que se habían cobijado en una de esas peligrosas grietas y que iban haciendo una batida por la zona y que escucharon gritos.
Eran 2 británicos que se encontraban haciendo senderismo. Lo primero que vieron fueron los palos que utilizan los senderistas. Sí, esto fue el jueves por la tarde. Las 6:30 aproximadamente. Ven esos palos, hay 2 guardias civiles que hacen una inspección de la zona, que deciden marcharse porque no ven ningún tipo de movimiento, pero uno de ellos dice, vamos a volver otra vez, vamos a intentarlo otra vez. Regresan y entonces empiezan a escuchar gritos de auxilio de una persona y encuentran a 2 senderistas de avanzada edad, son británicos, están de vacaciones, están por la zona haciendo una ruta a pie en ese momento cuando las llamas los sorprenden. Ellos los rescatan y dice que tenían al menos el 40% de su cuerpo con quemaduras.
Parece que están estables.
Funcionaron las medidas entonces para desalojar la gente, pues si le preguntas a Maura Hillen, no.
Me doy cuenta de que hay mucho enfado y mucho dolor también entre las personas afectadas por lo que salió en la prensa. Ahí se decía que las personas que fallecieron no habían seguido las instrucciones, pero por lo que yo sé, muchas de las personas que vivían en las casas aisladas fuera del pueblo apenas recibieron instrucciones.
Es decir, no dice que los que fallecieron no recibieron, sino que lo que ella dice es que lo que conoce es que otras muchas no recibieron, pero no sabe si estas concretamente las recibieron. O sea, que estas sí las pudieron recibir y tomar una decisión incorrecta, O cambiaron las circunstancias de tal manera que ir hacia el punto A, que era el pactado, era imposible porque ya estaban las llamas. No lo sé, esto ya es...
Es que opiniones... opiniones hay muchas. Yo he leído también en páginas de ingleses de las redes... el problema, y estaba muy bien expresado, lo que pasa es que estaba en inglés y yo leo y traduzco de aquella manera, es el problema de la burbuja británica. La burbuja británica se refiere al aislamiento que esta población de ingleses que viven aquí, ingleses o belgas o de donde sea, respecto a la política, a la administración, a los conocimientos, a los recursos que puede tener en su entorno, ¿no? Incluso a la comunicación. Sabemos que para ir al médico pues necesitan traductores porque hasta ahora iban sin traducción, ¿no? Entonces esa burbuja en la que viven ellos, que sí se relacionan entre ellos, pero no se relacionan con el resto de la comunidad, puede influir también en precisamente en esa comunicación externa que hay. Y hablaban... como una de las causas también de ese aislamiento que puede producir, de hecho sus ubicaciones entre ellos son grupos muy cerrados que están ubicados, no se han muerto, de esa gente que salía huyendo de las casas no eran españoles ninguno, bueno, uno, ¿no? Parece ser que sí.
Sí, que estaba casado con una señora extranjera.
Son suposiciones también, ¿no? Causas posibles.
Estamos hablando del incendio, claro. Jueves a las 16:40 aproximadamente, pasadas las 4:30, empieza en Almocaizar y hoy están sellando las brigadas, los grupos antiincendios del Plan Infoca, todos los voluntarios y en definitiva profesionales que han estado ahí, están sellando como puede, vamos, de la mejor manera este incendio, humedeciendo, asegurándose de que no exista, pues por ahí ningún foco aislado que provoque una reactivación del fuego. Creemos que hay en torno a unos 1.500, 1.600 desalojados que ya han vuelto a su casa. La mayoría son de Bedar, pero no son pocos los de los Gallardos. Hay muchísimos de los Gallardos, de sus pedanías. Y luego están los de Lubrín y un poquito de Antas, algunos de Antas. El punto donde confluyen los términos de Lubrín, de Bedar y los Gallardos, con Antas. Ahí, en ese lugar, que es donde además se produjeron los muertos, muy cerca de ahí se produjeron los fallecimientos. Los fallecidos son 12, trece de última hora, son 13. Hay todavía cuatro personas muy graves, y el número de desaparecidos ya no son 23 o 21 como antes, o 10 como se ha dicho también en algún momento.
Sí, hay 26 localizados y 10 denuncias oficiales.
Claro, hay 10 denuncias oficiales. Había 8 hasta el día de ayer, pero en las últimas horas de ayer o primera de la mañana se ha puesto una denuncia con 2 desaparecidos.
Y apunto otro dato de desaparecidos. El gobierno belga, a través de la embajada en Madrid, apunta a 3 posibles víctimas de su país que no consiguen contactar con ellas.
Ya, no, probablemente el número de fallecidos suba. Es el incendio más importante en número de fallecidos de lo que va de siglo, y del siglo pasado, pues desde luego también tendrá un lugar desgraciadamente destacado en ese macabro ranking. Las hectáreas que se han quemado eran 3.000 durante casi todos los primeros días, pero no, ya había subido a 4.000 y pico, 7.000, es toda el área que rebasa Bedar y arrea o baja por los barrancos hacia Lubrín sin entrar de lleno en el término, pero que sí que coge, si trazáramos un círculo más allá de Bedar y lo uniésemos con Almocaizar, la base de todo esa bolsa sería la autovía, y por encima de la autovía llegásemos casi a Antas, con término municipal de Bedar y los Gallardos. Entonces ahí en una bolsa estarían las 7.000 hectáreas. Hace mucho tiempo, yo creo que, no recuerdo yo, 7.000 hectáreas aquí, el fuego más importante una vez fueron 3.000 hectáreas, aquello se quemó 4.000, ¿no? Estamos hablando del año 90 o por ahí, ¿no? 90 y algo.
No, pero yo hablo del
2009.
Y pues hubo uno antes también, pues que se quedarían 3.000 o por ahí, lo tengo en la memoria.
Ahí sí, corrió también mucho el viento porque surgió en un sitio totalmente extremo y fue a parar a Mojácar.
Sí, sí. Uh-huh. En algunos momentos el viento hacía que las llamas fuesen a 7 kilómetros y medio. Si usted anda habitualmente, usted no anda a 7 kilómetros y medio, usted ya corre a 7 kilómetros y medio.
Con llamas que alcanzaron los 10 metros de altura.
Y con una anchura de, se habla de, ¿cuánto?
14 kilómetros aproximadamente, 40 de perímetro.
Si te pillan en el centro los 14 kilómetros, tienes que tener aguante de 7 kilómetros, asustado que el corazón y tus capacidades se merman por el susto, tienes que correr 7 kilómetros hacia un lado o hacia otro si te pillaran en el centro a más de 7 kilómetros y medio de media por barrancos, que no serían una pista, por barrancos.
Por barranco.
Y dices, ¿y cómo te escapa? Y que el humo no te pille y todo este tipo de
cosas. Por barranco, con una llama de metros, dice que hasta 10, ¿no? Pero bastantes metros de altura, y con un humo tan espeso. Para contar un detalle, para que se haga usted una idea, yo el lunes por la mañana, pasando por la carretera del Pilarico, ¿no?, de la que va de Antas a los Gallardos, pasando al lado del Cabezo María, no veía el Cabezo María, claro, de la humareda que había.
Desorientado además, sí, corres y desorientado, no sabes si vas a...
Porque, claro, si vas para arriba, para abajo, para el norte, para el sur, para el oeste.
Claro, o llevas una brújula, o tú crees que vas en línea recta, pero vas torcido. Vas hacia la izquierda y hacia la izquierda es todo recto y parece que vas hacia el norte, pero no, vas hacia el sur. Tú no lo sabes. Y a veces, aunque tuvieras posibilidad de, si coges una buena dirección, escapar, la historia es coger la buena dirección. Cuando hay humo, cuando no sabes dónde está el norte, el sur, cuando tú no te puedes orientar. Entonces, el jueves es cuando ocurre, el viernes, en fin, se toma conciencia de la gravedad porque se conocen los datos de la tragedia, se van conociendo, Y lo que ocurre el sábado y el domingo, el domingo ya es un día distinto, pero el sábado todavía la gente, estamos a la expectativa, porque puede saltar cualquier información. Mira, el viento todavía podía ser el elemento esencial, crucial, para que diera un vuelco hacia peor el incendio. Pero ya estaban, desde luego, funcionando todos lo que son los grupos humanos especializados. Estaban ya situados a lo largo y ancho de todo el espacio afectado y llamando a la gente. Es decir, ya los sistemas de alerta estaban activados. Por tanto, los daños podían ser menos, aunque cuantiosos, pero los daños en personas podían ser menos que en un primer momento.
También el sábado, el sábado no... fue clave. El sábado fue clave para poder ya tomar el control del fuego, porque fue la primera vez, durante el sábado de madrugada, fue la primera vez que los efectivos ya pudieron atacar el fuego. Ya no hacían una labor de defensa del fuego, sino el sábado de madrugada es cuando se empieza, las condiciones climáticas son favorables, y entonces los efectivos ya empiezan a atacar el fuego, y es cuando ven hasta la primera día, esperanza.
Hasta ese día, sí, el fuego atacaba todo, y exacto, había que huir.
Exacto. Correr, había que defenderse.
Correr. Pero es el momento en el que se pudo, el punto de inflexión. Ahora podemos ser nosotros. Claro,
y además una tregua que decía.
Hagamos la ofensiva.
A las 4 de la tarde cambiarán de nuevo las condiciones climatológicas. Tenemos toda la mañana, hemos tenido toda la madrugada y vamos a tener toda la mañana para avanzar bastante y para poder determinar si este fuego lo vamos a poder controlar o no. Y curiosamente, a las 4 de la tarde no cambiaron las condiciones, siguieron siendo favorables a las 4 de la tarde del sábado.
Y eso permitió que a las 10 de la noche ya, por ejemplo, estaba tan estabilizado el fuego en algunas zonas que se permitió que las personas que estaban de Antas, de término municipal de Antas, que habían sido evacuadas, volvieran a partir de las 10 de la noche del sábado a su domicilio, a sus viviendas.
Preguntas todavía en el aire a día de hoy. Número de muertos. No podemos establecer el número final. No se puede cerrar esa lista.
Balance provisional, 13.
¿Cuántos desaparecidos? Sí, sabemos que hay 25.
25 desaparecidos, pero solo
26,
pero solo 10 denuncias por desaparición.
Gente que dice no lo encuentro.
Exacto.
Los otros nadie los ha denunciado, pero
incluso
ha denunciado la desaparición.
Incluso como no están identificados todos los fallecidos, se piensa que algunos de los desaparecidos son.
Número de hectáreas, sí la tenemos cerrada, en torno a 7.000 hectáreas. Número de viviendas y de vehículos y daños materiales. No tenemos ni idea. Daños a la naturaleza. ¿Cuántos animales han fallecido en esta historia, aparte de las personas? Miren, tengo conmigo ahora mismo a Lola Illescas, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Es una persona que está hablando de este asunto. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola.
Hola, muchas gracias.
Por favor, ¿qué datos tiene usted sobre los daños al medio ambiente, a la fauna, a la flora de este incendio?
Bueno, nosotros realmente no tenemos más datos de lo que está diciendo la prensa, ¿no? Está transmitiendo la Junta de Andalucía. No tenemos datos particulares porque la zona incendiada no se puede acceder y no podemos analizar prácticamente nada. Así que, pero bueno, nos es difícil imaginar que indudablemente el espectáculo debe ser dantesco y que, bueno, las imágenes de después de los incendios son devastadoras, tanto para la flora como para la fauna y ni qué decir para las personas y sus bienes.
¿De qué podríamos hablar? Por ejemplo, mamíferos, empecemos con mamíferos, jabalís, por ejemplo, seguro que han fallecido ahí, tenía que haber jabalís bastantes.
Pues no sé si habría mucho jabalí, no sé, no es una zona boscosa, no es una zona donde el jabalí se pueda ocultar con facilidad. Bueno, sí, había arbustos, pero poco desarrollo arbóreo. Y bueno, pues lo que más había son espartos, como todo el mundo sabemos, y cosas muy muy secas, no sé, todo muy muy seco después de las tres horas de calor que acabamos de padecer, ¿no? y van a continuar. No sé, yo realmente la situación de la zona no la conozco bien. Lo que sí, nosotros venimos un poco llamando la atención, denunciando la situación urbanística de la zona, ¿no? Como todo el mundo sabe, en Andalucía tenemos el suelo urbano y el suelo rústico, y en el suelo rústico pues solo pueden ir viviendas asociadas a las explotaciones agrícolas o ganaderas, ¿no? Sin embargo, aquí pues en suelo rústico había un diseminado de casas, una dispersión de viviendas y tal, un poco desconectadas, ¿no? No son casi viviendas aisladas, ocupando mucho territorio, y esto es una situación que no se contempla en el ordenamiento urbanístico de Andalucía. Entonces, bueno, pues se han hecho normas para, o creo que ha habido algún decreto de alcaldía o de algo así para permitir que estos señores vivan así, pero es una situación un tanto anómala.
¿Sabe que la economía,
tenemos pueblos,
la economía de,
y luego tenemos
Lola,
el campo?
Lola, sí. Le decía que la economía de los pueblos ha sido, quiero decir, en favor de la economía de los pueblos, se ha sido benevolente con todo esto, porque han entendido que estas familias aportaban, le daban vida a pueblos con, el caso de Vedar, con poca población, con riesgo de despoblación, y esto que venía, pues digamos que le daba un aire, insuflaba un aire interesante, oxígeno. Y luego está la otra parte que no se tenía en cuenta, la que usted está citando.
Sí, no cabe duda. Estas personas vivían ahí por su poder adquisitivo. Si estas personas hubieran sido de bajo poder adquisitivo, ni que decir inmigrantes o algo de esto, inmigrantes de otros sitios, ¿no? No del centro y norte de Europa. Pues pues igual sabríamos les habríamos impedido vivir así, ¿no? En este caso se ha consentido porque, bueno, pues eso, tienen poder adquisitivo y aportan dinero al territorio, no cabe duda. Pero tenemos unas normas que son para todos, para los que aportan y los que no aportan, para los pobres y para los ricos. Y no quiero ser demagoga, pero si tenemos una normativa urbanística, pues para todos.
Muy bien, Lola, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
De nada.
Saludo cordial. Hasta pronto. Adiós. Claro, los jabalíes, es verdad que se mueven en zonas que haya un cierto, en fin, que la propia naturaleza les permita esconderse, pero lo que vemos, por ejemplo, en Sierra Cabrera, que no es muy diferente a la Sierra de los Filabres, que está cerca, es que está poblada de jabalíes, en fin, que hay muchísimos. Han proliferado, sobre todo en la cercanía a los pueblos, en lo que es la espalda de Mojácar y en alguna rambla, allí se acumulan centenares de ellos. Y si te vas a la sierra y circulas por allí, los puedes ver por las laderas corriendo y no son pocos. O sea que me imagino que también aquí. Ahora, en el caso de los pájaros se escapan cuando hay humo, pues algunos los pillan, seguramente, algunos los pillan. Ahora, la mayoría podrá escapar porque tiene una capacidad. ¿Las lagartijas se escapan? No, no se escapan.
Los conejos.
Esas sí que no pueden correr. Los conejos se escapan, no, porque se esconden. Algunos se puede esconder y igual pasa el fuego rápido si no hay mucha maleza y se podrá. Los topos, las ratas de campo.
La tortuga mora.
¿Cuánto de eso? Pues han caído reptiles, todos los que quieras habrán caído.
Claro, con respecto a los animales, sí te puedo contar, Miguel Ángel, que miembros de la Asociación Furia Almería y también de Leos, coordinados por la Guardia Civil y los equipos de emergencia, desde el pasado sábado fueron dejando recipientes con agua y comida a lo largo de toda la sierra, de todas las zonas afectadas, sobre todo encaminándolos con esa comida y con ese agua que iban depositándolo hacia zonas un poco más seguras, abriéndoles el camino hacia zonas más seguras. seguras. En esas labores que se llevaron a cabo, encontraron dos perros vagabundos por la zona, que recogieron, y también a un gato herido que fue atropellado por un vehículo cuando se disponía a salir
de la zona. Y luego hablamos de las explotaciones ganaderas, porque estamos hablando de zonas donde hay ganadería, donde la gente tiene sus cabras.
¿Pero qué pasa con estas...?
¿Y qué ha pasado? Sí, bueno, ¿qué ha pasado? Han muerto muchas cabras, han muerto cerdos, han muerto animales de granja. Tenemos un caso especial y muy llamativo. Pero antes la pregunta, no sabemos si los tres cerdos que tenía alguien en algún sitio... el fuego no diferencia en los diseminados. Hay diseminados de toda la vida... que están diseminados de toda la vida, y luego otros que al lado de los diseminados, en el caso de arboleas, el caso de arboleas es muy llamativo, porque en función de unos pequeños cortijos centenarios se han creado verdaderas urbanizaciones, bueno verdaderas no, auténticas urbanizaciones, no hay que ponerle ni auténtica ni nada, se llama así, urbanizaciones de 300, 250, 150, 80, 90 casas, que esto hace ya un núcleo cuando los ves, son todas casas nuevas, pero ves en el centro o en un lugar preponderante de lo que es el espacio físico, ves el lugar inicial, donde hay una casa vieja con unos árboles grandes que le hacían sombra, o dos cortijos, uno o dos, y a partir de ahí pues se crea el nuevo núcleo a partir de esos. Bueno, en este caso... hemos tenido que, vamos, sin duda, en el caso de en todo lo que es Lubrín o en los Gallardos, son cortijos algunos antiquísimos. Y luego, a partir de ahí, hay otros que son nuevos, que tienen 10 años, 15, 7 o 20.
Hay que recordar que en Veda hubo una población minera hasta principios del siglo XX muy importante, y había ya muchos cortijos y muchas casas diseminadas, que son muchas de ellas las que se han rehabilitado, y por eso es por lo que se dice que hay tantos diseminados en Veda, porque están ocupando esos antiguos cortijos de esos mineros. O sea que no han nacido por...
En unos casos, sí.
En algunos casos, bueno, otro, está en el final de Veda, sí, es una urbanización nueva.
A ver, Miguel Barón, el alcalde de Veda, era el que fue el alcalde de Velar, era un hombre que respondió más a la inquietud de dejar hacer, al deseo de que su pueblo creciese con la inversión extranjera, a poner cortapisas. Se crea en su tiempo el Pinar de Velar, se crean cosas, y eso al amparo de lo que eran las viejas construcciones mineras. Y luego lo que decía es que las antiguas, las que no son de nueva planta, si se siguen manteniendo, en algún caso con una, yo recuerdo cómo se llamaba en Vedar, no me acuerdo el nombre, donde se dice, hace unos pocos años, estoy hablando de hace 30 años, yo sé que ha pasado mucho tiempo en 30 años, seguían viviendo con una economía de autoabastecimiento. Centinares, ahora recuerdo, Centinares.
¿Es una zona?
Sí, sí, y había su cortijo y ahí estaba Frasquito, me parece que se llamaba, y allí tenía su pan de semanal con su familia, y se hacía el pan para toda la semana, el pan estaba...
Hay gente que vivía aún así,
que se comía, entonces, y tenían sus cerdos y tenía su historia. Todo eso, ¿cuánto queda? Hombre, queda muy poco. Pero una parte, sin duda, de lo que se ha visto afectado es gente que tiene sus cosas. Entonces, era a lo que iba. Gente que tenía sus animales, su historia, todo esto. ¿Qué daños hay en todo esto? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es... que hay un caso muy llamativo que nos va a contar enseguida Salomé, después de que intervenga Javier.
No, yo es que le iba a decir que precisamente ese tipo de viviendas, de las tradicionales, de los cortijos tradicionales que se siguen empleando de tal manera, son las que no han sufrido daño.
Sí,
pues
sí.
Esa gente tiene unas prácticas ancestrales de que mantienen limpio el entorno de la vivienda. Siempre. Ya. Quitan la hierba en primavera, nada más empezar la primavera.
Y esto es lo que ha pasado en Lubrín. El alcalde, nosotros hablábamos con el alcalde de Lubrín el domingo por la mañana, cuando ya se estaba dejando acceder a los vecinos de forma puntual y acompañados por la Guardia Civil, no para quedarse en sus viviendas, sino pues para echarle un vistazo a los animales, ¿no? Nos hablaba de que había mucha gente que tenía cerdos, había gente que tenía cabras, explotaciones de cabras, y que todo eso, todas esas personas habían podido subir el domingo por la mañana, que los animales estaban en perfectas condiciones, y preguntamos, ¿cómo esto es posible? Pues es posible por lo que decía Javier, son personas que han cuidado su entorno, que han vivido toda la vida allí, en esa zona, y que ya toman las medidas de precaución sin que nadie se lo pida. Es decir, cuidan su entorno, tienen una distancia entre lo que sería la vegetación hasta que llegan a sus propiedades.
Hay una noticia que ha cogido muchísima difusión, la redactó ayer Salomé, más la tituló muy bien, y se llama 700 razones para no huir. Esto viene basado en una historia real. 700 razones para no huir es la historia de dos personas que no quisieron huir y que fueron detenidas. Son los dos únicos detenidos en este incendio. Exacto. Que dijeron, nosotros no nos vamos. Y la Guardia Civil, a empellones, los sacaron. Porque tenían que sacarlos, porque consideró la Guardia Civil o había una orden de que allí no se quedaba nadie. Ahora, estas personas tenían una idea distinta y tenía una estrategia distinta y probablemente hubiera funcionado. De hecho, vamos a conocer los detalles con Salomé, porque pudo hablar con ellos y ahora se enfrentan a un juicio por no haberse ido, incluso a unas heridas que tendrán que sanar. No son heridas graves, pero los empujaron, les dieron, ¿sabes? Ellos se enfrentaron también a la voz porque tenían algo que defender. ¿Qué tenían que defender estas personas en el caso de... eran de Lubrín, o son de Lubrín, en el espacio entre Vedar y Lubrín? ¿Qué tenían que defender para decir, de aquí no nos marchamos, de aquí por los pies por delante, si no, no nos vamos? ¿Por qué?
Bueno, pues era un granjero, un empresario granjero que tiene una gran granja con 700 cabezas de cabra lechera. Y él, hablando con él, dice, Salomé, no son las cosas como dicen. Nosotros no nos opusimos a la autoridad, no nos pusimos violentos, simplemente nos negamos a ir. Pero no nos negamos a ir por una razón poética de querer salvar al animal, al ser vivo, que también, sino y no solo por proteger nuestro pan de cada día, sino porque tenemos
hablando de que han hecho crecer las cabras, las han alimentado para que den leche, como los árboles para que den fruto, no para que hagan, en cuanto sean mayor, tengan madera, cortarlos, no para vender el cabrito, sino para que se hagan grandes y den leche. Y estaban grandes, y tiene 700, y tiene más en zona cercana, hasta 1.500.
Pero su causa no era solo eso, sino que tenía la certeza de que su granja era un refugio para aquel que estuviera ahí. Él sabía que ahí no iba a pasar nada porque tiene un perímetro, según nos contaba, un perímetro totalmente definido, totalmente limpio, con una gran distancia hacia donde había matorral, o sea que él no tenía ningún matorral cercano, y de hecho tenía 200.000 litros de agua para poder dar agua a sus animales y defenderse frente a un fuego. De hecho, como tú estás comentando, él tiene otra granja también en términos de Lubrín, en otro sitio. Esta era en el Marchal, de donde los detuvieron, y tiene otra granja que sufrió en 2025, o sea, el año pasado, otro incendio. En esa granja no los expulsaron, de hecho, los bomberos se sirvieron de su agua para apagar el fuego, también los helicópteros, y él con su maquinaria pudo hacer cortafuegos y salvar otros cortijos y empresas apícolas, donde están las abejas y todo eso, y salvaron también otros cortijos. Y entonces él dice que estaba muy preparado y que sabía lo que se hacía. Con lo cual, bueno, pues ellos simplemente, cuando llegó la Guardia Civil y una concejal, es por lo que me dijo al principio, para desalojarlo, ellos estaban refrescando, dice, no el exterior, porque el exterior estaba totalmente limpio, sino que estaban refrescando su paja para que no se calentara, y la tenían ya llena de agua y todo eso, y le dijeron que no. Ahí ya hubo cierto calentamiento y recurrieron la Guardia Civil a cuatro a cuatro agentes, cuatro vehículos más que vinieron cargados con agentes.
Dieron refuerzos.
Sí, refuerzos. Y entre todos ya los detuvieron.
Ellos decían,
dejadnos
aquí, en Pellones, dejadnos aquí que nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Pero la autoridad no tenía ninguna garantía de que eso fuese así. Claro. Y lo que también pensó la autoridad es, si te dejamos aquí y os quemáis, Dios mío, la que nos cae aquí a todos nosotros. Y tenemos una orden.
Claro.
Entonces, claro. Cuando, además es todo muy precipitado, tú vas diciendo a la gente salga y uno se para y dice que no tengo tiempo para pararme. Pero tus razones no me valen, que aquí hay una orden y se cumple como se ha dicho desde arriba, para afuera todo el mundo a la calle. Y estos sabían lo que iban a hacer. Dicen, mira, no tuvieron tiempo de decirle a la gente, mira, tenemos 100 metros entre la valla y donde va a llegar el fuego, tenemos 200.000 litros de agua aquí que estamos refrescándolo todo y tal. ¿Los animales van a estar mejor aquí que en ningún sitio? No. ¿Van a estar más seguros? No. ¿Nosotros si nos quedamos aquí vamos a estar mejor que en ningún otro sitio? Sí, vamos a estar mejor. Y así todo, ¿no? Todo era, he dicho no en algún momento, pero quería decir sí. O sea, todo era sí en favor de que ese lugar era un lugar adecuado para que pasara el fuego y no causara daño a las personas ni a las propiedades de estas personas. Pero ¿Quién se detiene? ¿Qué Guardia Civil se detiene a analizar eso? ¿A dónde lo mandas para que lo analicen? Si te están diciendo, la imagen que tenemos en Almería hoy, que se coge antes de que los echen,
sí,
antes de que los echen, ves por la ladera bajando el fuego.
Exacto.
Entonces, tú no sabes si ese fuego, cuando tú ves eso, dices, no, ese fuego llega aquí. No va a llegar porque no hay maleza. Entre un punto a 100 metros aquí, pero da igual, cuando tú lo ves venir, y un guardia civil, por mucho que esté entrenado y además recibe órdenes, tiene que obedecer. Y ahí, claro, se produjo un desencuentro.
El fuego lo que hizo fue, no rodeó en ningún momento la finca, sino que pasó de largo. O sea, esa lengua de fuego que se ve en la foto pasaba de largo. Pero efectivamente la Guardia Civil estaba en que tenían que desalojar a todo el mundo, era la orden que se había dado y eso es lo que hicieron, lo detuvieron. Los llevaron al cuartel de la Guardia Civil en un primer momento de Sorba. Después de allí los llevaron al cuartel, porque allí no había para calabozos, parece ser, y entonces ya de allí los trasladaron al cuartel de la Guardia Civil, que tiene conjunta con la policía local en Vera, y allí sí los metieron en el calabozo.
¿Qué pasó con las 700 cabras?
Pues las 700 cabras, como estaba todo preparadísimo por este señor empresario, pues se salvaron, y él dice que
se salvó todo la explotación,
sin ellos, pero dice que gracias a su actividad también previa de mantenimiento de esa granja y de que sabían perfectamente en qué condiciones tenía la granja, y dice que las cabras pues no sufrieron ningún o casi ningún estrés.
A ti eso te produce una visión poética del hombre que defiende lo suyo, pero que además sabe defenderlo.
A mí me impactó,
no solamente es emocional.
Claro, a mí me impactó primero una foto que yo vi, que eran las cabras con el fuego, y no sabía lo que era. Yo no sabía a qué era debido. Digo, oh, qué pena de granja y qué pena de cabras que se han muerto. Le pregunté al autor de la foto, oye, esta foto es tuya, qué chula, qué es. Y ya él me comentó que era de los dos detenidos, y ya me comentó toda la historia. Entonces, la visión que yo podía tener poética de que el ganadero quería salvar, obviamente, sus cabras, que tú las ves y dices, madre mía, ¿cómo te vas? Y las dejas ahí morir. Él dice, sí, es esa visión que tú tienes, un poco quizás romántica. Dice, pero es que yo tengo la visión de la profesionalidad y de la certeza de lo que yo estaba haciendo.
Claro. Pensando que desde allí podía ayudar a más gente, ¿no?
Claro.
Bueno,
un dato de última hora, ya están identificados 6 fallecidos, ha llegado la información al juzgado de Vera, que es el que está llevando todo el tema. Ya podemos hablar a esta hora de que corresponden estos 6 a un ciudadano español y 5 extranjeros, un hombre y una mujer de Reino Unido, por concretar, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos. Eran 3 hombres y 3 mujeres. Falta un séptimo que está en plena investigación y tan solo le falta un detalle para poder contrastar el ADN con sus familiares, que creen que a primera hora de esta tarde se podría conocer.
Cada uno de una nacionalidad distinta, ¿lo puedes repetir?
A ver, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos. Tres hombres y tres mujeres.
Ana era de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
Ana americana. Sims. Y Pedro era español.
Correcto.
Pues solo habla de una...
Bien, José María Martínez de Haro, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal, señor Sánchez?
Tenemos un par de minutos, no mucho más, pero es para cerrar el programa y es una intervención que dejamos para alguien importante como usted. Con dos minutos, ¿qué me cuenta?
Bueno, toda mi importancia es que me presenté de voluntario en el pabellón deportivo de Garrucha, donde había más de 300 personas acogidas, mayoritariamente ingleses y belgas. Fue afortunada mi decisión porque pues había que interpretar en francés y en inglés a las personas que querían cuidarles. Yo estuve ayudándoles, estuve interpretando ante la Cruz Roja y ante los voluntarios, pero vimos personas muy, muy vulnerables, muy, muy mayores, que querían salir del pabellón porque no hay aire acondicionado y estaban en estado de ansiedad o de pánico. Entonces, una coordinadora de la Cruz Roja y yo mismo empezamos a hacer gestiones para que algunos hoteles de la comarca pues se decidieran a colaborar ayudando al desalojo del pabellón. Efectivamente, al comienzo se consiguieron 10 habitaciones del grupo BES Mojácar en la playa. Entonces, 10 habitaciones son 20 personas. Y después de media hora más tarde, con la intervención del alcalde de Mojácar, gracias a que esa radioactualidad tuvo conocimiento de lo que yo pretendía y llamó al alcalde,
fue Catina,
que estaba en el centro operativo de Turre.
Fue Catina, que usted la llama.
Sí, Catina. Catina, desde luego, fue providencial, porque llamó a la gerencia de la empresa y del hotel, y inmediatamente llamaron diciendo que había 15 habitaciones liberadas para el desalojo. Estuvimos con mi coche y el de otro amigo llevando y a los hoteles con una enorme sensación de ansiedad, porque estaban algunos con Parkinson, otros con demencia, otros diabéticos y otros directamente aterrados. Finalmente pudimos hacer que más de la mitad del pabellón fuera a hoteles de la comarca, entre ellos Valle del Este y algunos más. Quiere decir que los voluntarios, la Cruz Roja, todas las personas que acudieron allí hicieron una labor humanitaria de mucha utilidad.
José María, siéntase por un momento un ser alado, un ser con alas, un ser mitológico. Váyase al punto más alto, al pico Arráez. Es el más grande, es el más alto, ¿no? Hay uno más Arráez, ¿no? Póngase en el pico Arráez, allí, en todo lo alto, y tenga la capacidad de ver de forma continua y rápida todo lo que ha ocurrido en 4 días. ¿Y usted qué ha visto? Cuénteme, rápido. ¿Qué ha visto?
He visto una devastación. He visto la vulnerabilidad del hombre ante la naturaleza desatada. He visto la falta de previsión para afectar que estamos cada año con más posibilidades de incendios. He visto cómo la naturaleza no estaba preparada, tenía que haber sido cuidada, como antiguamente hacían los pastores con sus cabras, y de alguna manera tenían un control del monte. Ahora mismo la naturaleza está salvaje, y el fuego es igualmente salvaje. Así que el ser humano se ve impotente en medio de estas dos grandes manifestaciones de la naturaleza. Habrá que tomar nota, habrá que limpiar los montes, habrá que hacer cortafuegos, habrá que hacer todo lo posible para que este desastre no se repita.
Muchas gracias, José María. Un abrazo grande. Adiós.
Adiós.
Catina.
Mira, conozco a una persona que ha podido sobrevolar con un dron la zona afectada. Me hablaba de áreas que han quedado que son verdes, ¿no? Dentro del
nexo. ¿Han quedado oasis ahí?
Sí, han quedado oasis. ¿Sabes qué zonas han sido? Aquellas que están cultivadas, Miguel Ángel. Solo aquellas que están cultivadas. Solo aquellas donde todavía hoy día hay actividad claro. en el monte.
Pero eso ha ocurrido también con las casas. Claro. Hay algunas casas que es muy curioso, como hay metros donde se ha quedado el fuego pues a pie de esa vivienda.
Claro, imagínate que esto es imposible. En toda el área que hay, entre Cuevas y Pulpí, o Huercaloera y Pulpí, que está todo o en la propia Antas, las zonas que están cultivadas, es imposible ver un fuego de esa naturaleza. Se puede quemar, no sé, cuatro lechugas, pero no, o seis, pero no un frente de 10 metros de alto, unas llamas de 10 metros de alta avanzando. Eso no se produce donde está la tierra cultivada. Eso no quiere decir que haya que cultivarlo todo, quiere decir que hay que cuidar un poco. Igual que cuando uno tiene mucho pelo y hay que, ¿cómo se llama eso?
Descargar,
pues hay que descargar. Y hay que hacerlo, y no se ha hecho.
El alcalde de Lubrín estaba indignado este fin de semana porque decía esto, los cortafuegos hubieran sido hubieran ayudado muchísimo. No se ha hecho ningún cortafuegos. Estaba indignado porque dice que el trabajo para hacer un cortafuegos apenas tiene coste para la administración. Dice que es un trabajo que no tiene coste alguno para la administración y que eso se debería haber previsto en una zona donde cada año, cada verano, volvemos a registrar de nuevo incendios.
Aquí solamente tenemos cortafuegos que se vean así en los Murtales, sí, en Sierra Cabrera. Hay un, pero ya
porque hay que proteger el espacio de los Murtales, ¿no?
Porque, porque hay árboles allí.
Porque además no hay que poner solo cortafuegos donde hay árboles, en este caso de los Murtales, es que hay que poner cortafuegos también en cualquier otro terreno, aunque sea monte bajo.
Claro, y estábamos hablando de Lubrín, donde el acceso es dificilísimo, los diseminados son muchísimos, donde hay muchos barrancos. O ahí entra la maquinaria a hacer cortafuegos o estamos vendidos.
Estaban contando unos amigos ayer por unas redes sociales que otros amigos que estaban sin nada que hacer el día del incendio fuerte del jueves al viernes, seguramente el jueves al viernes, se desplazaron a lo más alto de la Sierra de Cabrera para ver desde allí el espectáculo y desde luego ir comentando. Era la tarde, era una noche, es noche de verano, allí debe de refrescar y desde luego una vez que uno ya no puede hacer nada, alguien decidió que lo mejor que podía hacer era ser observador, simplemente sentarse a observar a ver qué pasaba, ver el espectáculo, ver dentro de la tragedia incluso la belleza de las llamas, si es que se podía en algún momento. Cuando esas personas terminaron, allí donde estaban, y seguramente estarían comentando, Dios mío, lo que está pasando ahí abajo, la gente que estará sufriendo, supongo que eso porque botellón no hicieron. Cuando se marcharon, alguien llegó después, al poco, y estaba todo lleno de colillas. Habían fumado un cigarro tras otro y habían dejado allí las colillas.
Muy bien.
Es un poco llamativo.
Las colillas que tardan 100 años en desaparecer.
No, en desaparecer. Que
pueden prender que otra vez.
Fíjate ya que desaparecen, que desaparecen, pero vamos, que pueden haber generado en la punta de arriba de Sierra Cabrera otro incendio. Porque es que estaban las. A ver, igual alguien las ha puesto ahí para hacer. La historia es. Lo que yo vi es como lo que cuento ahí. Yo no estuve allí ni sé si. Y las colillas eran recientes, se veía recientes, con todo su color de la boquilla, de todo. Y en el lugar donde habían estado sentados, no sabemos si dos o tres o cinco amigos bien intencionados, que tranquilamente fueron a ver pues una situación extraordinaria que estaba ocurriendo en la comarca desde una perspectiva, desde una óptica distinta, que era desde enfrente, la gran sierra de enfrente, desde más altura y con todo un panorámica entera, ¿no? del fuego. Incluso desde altura se podría ver los propios barrancos, ¿no? que si estás más bajo no los observas. En fin, es una paradoja, ¿no? Alguien que va a esto y luego.
Yo quisiera. Se fuma he visto y tal. Una imagen de comienzo en un flanco del incendio con los bomberos. Comenzaban ahí al principio con la manguera, la tenían todavía medio a desplegar. Y cómo apagaba el bombero la colilla, justo antes, antes de encender la manguera.
Pues, el incendio. Bueno, pero eso está controlado.
Se tiene una manguera en la mano.
Claro.
Hablando de control,
última intervención, venga.
Quisiera poner de manifiesto una cosa. Existen, por obligación, los municipios tienen que tener unos planes de emergencia. La mayoría de los municipios más afectados en este incendio no los tenían activos, a veces es obligatorio. Pero algo que esta tragedia ha puesto de manifiesto es que municipios, pueblos como Bedar, como Los Gallardos, no cuentan con medios suficientes para hacer frente a una tragedia de este tipo. Entonces yo iría más allá, y es por qué no la comarca, la mancomunidad de municipios, elabora un plan de emergencia, porque aquí en toda la comarca sí existen, si sumamos, por ejemplo, los guardias civiles que hay en Garrucha, Cueva, Vera y Huerca Lovera,
claro, estamos hablando de volvemos al inicio de todo, en el que hay que avisar a los vecinos de Vera en un desalojo inmediato y no hay policías locales para hacerlo.
Claro, por ejemplo. Porque si pasa esto de nuevo en Bedar o en
Taberno... organizado sí está Protección Civil, que hay bastantes voluntarios en los pueblos de la comarca.
En algunos.
Hay muchos. Bueno, no, pero hay bastantes. Si tú movilizas a Protección Civil de la comarca...
Si hay un plan de emergencia...
Claro, igual que si movilizas a la policía de otros municipios cercanos.
Exactamente. Claro. El plan de emergencia fue algo que salió en una conversación hará un par de meses con una persona de la Junta de Andalucía, que dijo: ¿nos vais a ayudar a meterle mano a esto? Porque los ayuntamientos no nos hacen caso. Estamos pidiéndole y la única, al final son ayuntamientos del PP, aquí estamos del PP, no vamos a meternos con uno y otro no, y al final solamente me parece que eran 5 o 6 municipios de los 5 o 4 municipios de Almería.
103,
no da ninguna. De los 103, solamente 3, 4, 5 o 6 tienen plan de emergencia. Es decir, si miramos a nuestra comarca, a lo mejor encontramos uno y es el que menos esperamos. Me parece que Garrucha el que tiene.
Turre me parece que lo tiene desde 2021, pues, ratificado
pues
en 2021.
Se ha acabado, ¿sí? No hay más. Nadie tiene plan de emergencia. Y esto... pues ya está, te tiene que pillar el toro para saber...
Miguel Ángel, los planes de emergencia están muy bien, serán los políticos, las autoridades, los que conozcan ese plan, pero también, ¿por qué no plantearnos la necesidad de que ese tipo de planes, de las salidas de evacuación y todo eso, tiene que trasladarse de algún modo al ciudadano, que es el que tiene que saber? Claro. El que tiene que saber el contenido de ese plan, por dónde están las evacuaciones si llega una inundación, por dónde se hacen las evacuaciones si llega un incendio.
Pero lo primero es tener el plan y después...
Pues, evidentemente.
Pero esta es una zona con riesgo de terremoto alto.
También.
¿Sí?
De tsunami alto, sí. muy alto.
De incendios todos los
veranos. De incendios, ya sabemos.
Claro. Y
luego, entonces, tenemos al menos 3. No, de vientos huracanados, no. De nieve, de no sé qué, no. Inundación, un poco y tal.
Tormentas, sí.
Vale.
Entonces,
y hay algunos municipios andaluces que han puesto en marcha ese plan de por inundaciones o por un maremoto, por un terremoto, y lo primero que se hace, Miguel Ángel, es instalar en el municipio las salidas de emergencia por donde tiene que ir el ciudadano en caso de este tipo de catástrofe. El ciudadano es el que tiene que llegar esa información en última instancia.
Otro detalle, preguntaba al principio del programa que cómo se habían localizado a las víctimas, cómo se habían, si habían más o menos, mediante dispositivos GPS.
Vale. Estaba bebiendo un poco
el
de
teléfono
agua.
Móvil.
Y luego,
que pues, me dé el aliento para los 30 segundos finales.
Sin recordar que ya se han identificado 6 fallecidos y que 3 muy probablemente también lo se puedan saber esta tarde.
Sí, esto es lo que hemos intentado darle a ustedes una visión muy, muy amplia. Claro, esa es la pretensión, después igual no nos quedamos en nada, pero hemos querido darles una visión amplia y relacionada, contextualizada de lo que ha ocurrido. Desde los inicios, el porqué, las dudas, si tenemos certezas, aquellas que las hay en este momento, y todas aquellas que no están respondidas, todavía las preguntas que no están respondidas, y que son bastantes. Hechos concretos, algún ejemplo, y comentarios generales que valen para lo que ha ocurrido en estos días, desde el jueves por la tarde hasta ayer domingo. Hoy concretamente están con unos focos en los puntos calientes, que le llaman, ¿no? Trabajando allí para que esto no se vuelva a reactivar. Y hemos sido, en definitiva, el lugar que en términos de catástrofe, yo me imagino que en el mundo habrán ocurrido más catástrofes, porque esto estamos hablando del mundo, ¿no? Del universo, que diría Zapatero, se han imaginado el universo. Pues el mundo es tan grande, claro. Entonces en el mundo habrán ocurrido más cosas, no sé. Se habrá desbordado un río, habrá habido
grandes inundaciones,
un atentado, o se habrá caído un edificio en el mundo, ¿no? Sin embargo, este tema concreto, este del incendio, ha sonado como cuando aquí escuchamos los grandes incendios que nos llegan desde California, por ejemplo, ¿no? Donde los fuegos cogen una magnitud y una violencia hasta ahora desconocida. Por el frente, porque son parecen llamas enojadas, llamas cabreadas, llamas que se rebelan contra la vida y la muerte, contra todo. Entonces, por unas circunstancias que son al final son circunstancias físicas o químicas, ¿no? Un conjunto. Pues eso también ha ocurrido con nuestra comarca, que se ha visto en el mundo, vista en muchos sitios de esta forma. Y ahí tienen el ejemplo. Las llamadas del jefe del Estado, las apariciones de los ministros por aquí, es decir, esto era un hecho, la participación de la Unión Europea, los mensajes de von der Leyen, quiero decir, todo en definitiva dentro de la cortesía de los países, pero no se hace eso si no hay una notoriedad, es decir, esto ha tomado una notoriedad, desgraciadamente, que nadie hubiéramos querido, y lo ha tomado porque ha habido muertos, porque han visto cómo se van desarrollando los incendios, que esto va cambiando, se va modificando, que Pedro Sánchez ya ha dicho que la culpa es del cambio climático, que lo causa el hombre, y así ustedes estarán preparados a pagar, porque se sentirán, supongo, si creen en eso, pues se sentirán culpables y estarán dispuestos a pagar el coste de ser los culpables de un cambio climático que, según ellos y según los anuncios que te ponen en la tele, es que todos vamos a morir como no cambiemos. Eso hay gente que no se lo cree, y o no nos lo creemos, nos creemos que hay un cambio climático y son otras cosas lo que van a ocurrir, y no es precisamente que sea el fin del mundo, sino diferencias respecto a lo que ha sido el clima de aquí para atrás, hasta que vuelva a estabilizarse de otra manera, como ha ocurrido cíclicamente, y que el hombre no tiene la capacidad para hacer tanto como creen, ¿no? Como creen algunos. En fin, esto es una cuestión que ustedes opinarán lo que quieran, no por eso ustedes ni yo somos más listos ni más tontos. En definitiva, sí hemos vivido en nuestras carnes una enorme tragedia con la muerte de personas. Aquellos que los conocían lo siguen lamentando. Aquellas redes sociales en las que participaban algunos de los fallecidos, te encuentras con los mensajes de «estáis ahí, os ha pasado algo», los pueden leer perfectamente. Claro, el dueño de esa página, el propietario, el titular de esa página web no responde porque ha fallecido. En fin, esto es lo que hay, la tragedia en primera plana. Desde aquí, desde Valle del Este, si mirabas, tenías una enorme pantalla de cine dramática. Dentro de la drama, del drama y de las llamas y del rojo y el naranja, acaba siendo un espectáculo también, al fin y al cabo, como los fuegos artificiales, lo que en este caso, con el dramatismo de la muerte acechando, ¿no? Mañana vendremos con, espero, con más certezas y con menos preguntas, es decir, con respuestas a las cosas que han quedado todavía en el aire. Y hoy espero haberles dado con los compañeros, esperamos haberles dado una idea bastante cierta de lo que ha acontecido, y que si usted lo sabía casi todo, le habíamos podido aportar algún dato para que ese conocimiento sea aún más redondo del suceso de los Gallardos, que así se ha llamado, el fuego de los Gallardos. Muchas gracias, esta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.